Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso, bienvenidos a todos los que estáis ahí ya madrugando y al otro lado en esta mañana del sábado 8 de agosto, en el que a estas alturas de verano no deberíamos estar hablando de fútbol, mucho menos de Champions League, ni por ejemplo con términos como segunda ola o escalada de la epidemia. No deberíamos estar hablando de nada de esto, ya te digo, pero es lo que tenemos, es lo que hay en este verano tan extraño, el qué más de nuestras vidas, es lo que toca. No podemos evitarlo, así que metiéndonos en harina ya a esta hora de la mañana y estando o no ya en esa segunda ola, ya sabes que algunos expertos dicen que sí, otros que no. Lo que sí está claro es que las cifras que sigue arrojando el coronavirus en nuestro país son bastante preocupantes. Los casos siguen aumentando y España es ya con casi 310.000 infectados, según el Instituto Johns Hopkins, desde que comenzara eso sí la pandemia, el país de Europa Occidental con mayor número de positivos, superando a Reino Unido. Los datos de ayer en nuestro país vuelven a demostrar que no parece que la situación vaya a normalizarse, al menos en los próximos días. 1.895 nuevos casos en las últimas 24 horas, y eso sin contar con los de Aragón por un problema técnico. Estamos hablando de cifras en número de contagios similares a los de días de abril, en los que estábamos, ya lo sabes, encerrados en casa. Además, son las cifras de contagio más altas desde que acabase el estado de alarma. Madrid es la que más reportaba ayer, 567 nuevos casos, seguida de País Vasco con 413. Y te decía que Aragón no la contabilizaba Sanidad, pero luego sí que aportó en la propia comunidad autónoma sus propios datos y notificó 662 nuevos casos. Ojo, porque es la región europea con la tasa más alta de contagios, Aragón, de toda Europa. Y aunque su consejera de Sanidad asegurara que la región se halla, dice, en una fase de meseta o ascenso lento, y que también que dispone de mucha capacidad y margen de maniobra para atender a las personas contagiadas, llama bastante la atención la medida que han tenido que tomar, que han aprobado junto al gobierno regional el Ayuntamiento de Zaragoza para controlar la situación allí, sobre todo en un barrio, en el barrio de Las Delicias. La policía, ya sea local, nacional, junto a Protección Civil o trabajadores sociales, van a vigilar, ojo, yendo puerta por puerta a aquellas casas en las que haya gente confinada, ya sea por positivos o que tengan que hacer cuarentena ante posibles contactos. Javier Lambán, que es el presidente de Aragón, lo explicaba así.
Se pueda realizar diariamente ese control de que efectivamente se están cumpliendo las medidas de aislamiento, asegurando que efectivamente las personas afectadas se quedan en su casa, recurriendo en el caso del personal de fuera de España a mediadores que conocen bien las culturas correspondientes.
Una medida que, como te decía, trata de controlar los casos en esa zona y, sobre todo, que habrá que comprobar lo efectiva que es en los próximos días, en las próximas semanas, para saber si se puede trasladar a otros puntos de la geografía española. Porque, sobre todo, lo digo porque no estaría mal unificar criterios. Pero es que, claro, teniendo en cuenta que las relaciones entre gobierno y algunas comunidades autónomas siguen bastante tensas, pues igual es complicado. Por ejemplo, el gobierno con Madrid. ¿Cuál es la razón esta vez? Ya sabes que ha habido diferentes conflictos durante esta pandemia, pues esta vez por el número de positivos asintomáticos que tiene la región. Claro, es verdad que no parece el mejor momento, ahora que el virus parece repuntar y que la Comunidad de Madrid es la que más casos aportaba ayer, y además dejando de un lado o no si hay segunda ola, no es el mejor momento para ponerse a tirarse las cifras a la cara entre unos y otros. Lo suyo sería que todas las partes, tanto gobierno regional como gobierno central, nos den de una vez los datos correctos, los datos que llevamos pidiendo desde el comienzo de esta pandemia, que son las cifras de fallecidos correctas, las cifras de contagiados por PCR las últimas 24 horas, no de test serológico, sino cuántos contagios hay nuevos cada día. Y es algo que no pedimos los medios de comunicación o el ciudadano de a pie, es algo que también piden ya los expertos. De hecho, 20 científicos españoles han solicitado una evaluación externa independiente de la gestión de la pandemia en España. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, pues a través de una carta en la prestigiosa revista británica The Lancet, y en ella han pedido revisar protocolos, importante, que se aclaren los números, muy importante también, y sobre todo, que esta es la clave, prevenir para que esto no vuelva a ocurrir. Ya sabes que en invierno se preveía esa segunda ola epidemiológica, que algunos dicen que ya ha llegado. Entonces, los expertos dicen que hay que averiguar cómo prevenir esto. Por la tarde de COPE pasaba uno de estos expertos que ha firmado esta carta, es Rafael Bengoa, y cree que el gobierno nos ha tratado como niños.
Nosotros creemos que es mucho mejor tratar a los españoles como adultos, ser muy, muy transparentes. Tendremos que saber como ciudadanos si estamos saliendo de esto habiendo aprendido algo o no, o nos la vamos a tener otra vez la misma guerra dentro de 3 o 4 años.
Claro, porque lo que Bengoa lamenta es que no se les haya consultado en ningún momento. Eso es muy grave. Ya te acuérdate de lo del comité de expertos que anunciaba Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad Salvador Illa, que no existía. Claro, lo que piden los expertos es eso, que se les siga consultando y que lo hagan no solo el gobierno regional, el gobierno central, sino también los gobiernos de las comunidades autónomas. Porque llama la atención, explicaba también, cuando un puñado de los firmantes dicen ellos mismos sí asesoran a gobiernos extranjeros, pero al español no. Ahí queda esa petición de Lancet, de estos científicos españoles, para ver si, bueno, pues se van clarificando sobre todo las cosas. Claro, no ayuda a esto de una unificación de criterios, que haya los datos bien para todos, los mismos contabilizados. No ayuda que haya gobernantes que estén pensando en sus batallitas individuales, como por ejemplo Quintorra, el presidente de la Generalitat. No viene mal recordarle que su comunidad es la más afectada desde que acabara el estado de alarma, y se lo digo, se lo recuerdo desde aquí, porque mientras esto pasa en su parlamento regional, se llevan a cabo paripés como el que tuvo lugar ayer. Nada de hablar de la gestión de la crisis del coronavirus, cuestionable como cuanto poco, sino abren el parlamento regional para hablar de la monarquía, porque Torra y compañía consideran esencial abrirlo para esta cuestión, no abrirlo para hablar de la gestión y cómo se está haciendo, si hay que abrir alguna investigación y demás, no, para hablar de la monarquía. Nada de hacer autocrítica de por qué los casos allí siguen subiendo. Como diría aquel, no hace falta decir nada más. Y ojo, hablando de autocrítica, vamos a estar muy pendientes hoy de Pablo Iglesias, del vicepresidente del gobierno y de los suyos, por si hubiera alguna declaración o algún tuit en el que denuncien las presuntas irregularidades en las cuentas de uno de los principales partidos en España ahora mismo. Uno, de hecho, que está ahora mismo formando parte del gobierno. Y sí, estoy hablando de Podemos, porque es la pescadilla que se muerde la cola. Ya sabes que levantaron su campamento a base de criticar a las élites y de denunciar supuestas cuentas B en partidos políticos, en otros partidos políticos, sobre todo se centraban en el Partido Popular, y ahora, de repente, ojo, que se ven salpicados por esto mismo. Y es que el Tribunal de Cuentas ha detectado gastos irregulares y facturas sin justificar por casi 500.000 euros, medio millón de euros, en las subvenciones solicitadas por el partido de Iglesias en las elecciones del 28 de abril del año pasado, del año 2019. Son en total 425.000 euros que el partido de Pablo Iglesias no habría justificado correctamente o que directamente, dice el Tribunal de Cuentas, no tendría naturaleza electoral pese a que los imputaron como susceptibles de recibir subvención pública durante dicha convocatoria. Traduciendo, básicamente, Podemos intentó colar consultorías políticas y sueldos de asesores como gastos electorales, y para eso, que ahí viene lo grave, usó dinero público. Ejemplar comportamiento, nótese la ironía de los que van dando lecciones sobre transparencia. Y hemos dicho en más de una ocasión que este 2020 va a ser para olvidar, o al menos lo vamos a recordar de una forma muy amarga. Una pandemia mundial que nos ha cambiado la vida a todos va a marcar estos 366 días, es bisiesto. Pero también la otra serie de incidentes que estamos viendo especialmente en los últimos días. Porque en algunos puntos del planeta el coronavirus ha pasado a ser secundario. Ya sabes, este martes, te lo hemos contado, tenía lugar en Beirut esa tremenda explosión en el puerto de la capital del Líbano, que deja ya 154 fallecidos y más de 5.000 heridos. Pero es que hace unas horas, la catástrofe, la desgracia, se desplazaba hasta Calcuta. Estos son los momentos posteriores de incertidumbre, de dudas, de miedo a que un avión que estaba aterrizando allí en el sur de la India se partiera, literalmente se partiera por la mitad. Cuando estaba aterrizando hubo un problema que se está investigando y el avión acabó partido, dividido en dos. Hay al menos 17 personas que han fallecido, eso por ahora, y más de 100 que han resultado heridas, ya te digo, tras salirse de la pista el avión. La fatal coincidencia es que se trataba de un vuelo de repatriación de ciudadanos indios atrapados en el extranjero por el coronavirus. Maldito 2020, la que nos está dejando. Lo que está claro es que este año pues no lo vamos a olvidar y conviene recordarlo para que ojalá nada se vuelva a repetir en un futuro. Es sábado, es 8 de agosto, en el que tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que contamos con la ayuda de Laura Rubio. Noticias como esa extradición rechazada.
La justicia belga ha desestimado la petición de extradición hacia el exconseller catalán Lluís Puig. El Tribunal Supremo pedía juzgar en España al miembro del gobierno de Puigdemont por presunta malversación de caudales públicos en la causa del procés. El Tribunal belga considera que no es competencia del Supremo pedir esa extradición.
Fiesta desmantelada en Tenerife.
Ha sido en la localidad de Güímar. La fiesta no cumplía con las medidas de seguridad frente al coronavirus. Se habían reunido cerca de un centenar de personas en una zona rural del municipio, sin mascarilla ni distancia de seguridad, y había 15 menores.
Y hablando de la pandemia a nivel mundial, ya supera los 19 millones de contagios en el mundo.
Y el número de víctimas acerca a los 715.000, aunque también más de 11 millones y medio de pacientes se han recuperado en 188 países afectados por la COVID-19. A la cabeza de este ranking mundial continúa Estados Unidos, que se acerca a los 5 millones de casos, seguido de países como Brasil, que ya ha alcanzado los 2 millones de positivo y las 100.000 muertes. El continente africano ha superado ya el millón de casos, con Sudáfrica como país más afectado.
Italia busca voluntarios para probar su vacuna contra el COVID.
Las pruebas comenzarán el próximo 24 de agosto en humanos, después de haber superado la fase preclínica. La vacuna será probada en 90 voluntarios en el Hospital Romano Spallanzani. De momento, los primeros resultados aportan esperanza, según confirman las autoridades sanitarias italianas, porque presenta una fuerte respuesta inmunitaria.
Robo de película.
La Guardia Civil investiga el robo de un helicóptero que fue sustraído en la serranía de Cuenca el viernes de madrugada y apareció horas después en Córdoba. El aparato pertenece a la Brigada de Extinción de Incendios y se encontraba en la base del Prado de los Esquiladores. Fueron dos trabajadores de la base los que avisaron a las autoridades al escuchar cómo despegaba el helicóptero.
España envía ayuda humanitaria al Líbano.
El primer avión irá cargado con alimentos y material médico y sanitario para paliar la situación en Beirut tras la letal explosión que ha dejado al menos 154 muertos y 5.000 heridos. Lo coordina la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Y va a seguir haciendo calor, de eso no nos vamos a librar, porque estamos en verano y estamos en pleno mes de agosto, Laura, y temperaturas altas, sobre todo en el interior peninsular.
Sí, hará más calor, sobre todo en el sur, especialmente en el área occidental de Andalucía y también en el este peninsular. En el norte descenderán un poco las temperaturas, sobre todo en el entorno del Cantábrico Oriental y el Alto Ebro. Allí además podría haber tormentas fuertes acompañadas de granizo. En el resto habrá nubes medias altas en gran parte del interior peninsular, donde podría haber además algún chubasco o tormentas.
Los contagios por coronavirus continúan subiendo en nuestro país. Estamos ya en niveles del confinamiento en pleno estado de alarma, concretamente desde el mes de abril. Eso en cuanto a contagios, no a víctimas mortales. Además, hay que tener en cuenta que en marzo y abril no se estaban practicando los cientos de miles de pruebas que ahora sí tenemos, tanto PCR como la serológica o llamada de anticuerpos. En cualquier caso, los datos siguen preocupando y mucho. Sanidad ha registrado 4.507 nuevos positivos, con Madrid a la cabeza, 1.895 de ellos en las últimas 24 horas, Pascual Claramonte.
Y eso que en la actualización que ofrece Sanidad no estaban los datos de Aragón por problemas técnicos, pero una hora más tarde, Salud Pública de Aragón notificaba 699 positivos, por lo que la barrera psicológica de los 2.000 contagios la habríamos superado con creces. Pero con Aragón fuera de las cuentas de Sanidad, es la Comunidad de Madrid la que más positivos registra, 567. Le sigue País Vasco, con una tendencia al alza en las jornadas previas, y ya suma 403 nuevos casos. Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra son las otras zonas en las que se supera el centenar de infectados. Las hospitalizaciones, otro indicador en el que nos fijamos, ha aumentado durante toda la semana, 677 ingresos en los últimos 7 días, de los cuales 46 han sido en la UCI. Respecto al número de fallecidos, Según el Ministerio, son 16 las defunciones que se han producido en la última semana. Y para ver cómo evoluciona la pandemia, habrá que esperar al lunes. Como viene siendo habitual, el Ministerio no ofrecerá datos durante el fin de semana.
La primera parada obligatoria de esta mañana es en Aranda de Duero. Los 32.000 vecinos de este municipio de Burgos no pueden, ya lo sabes, ni entrar ni salir. El primer fin de semana de reaislamiento desde el estado de alarma y que llega con 200 positivos, aunque la mayoría leves o incluso asintomáticos. Se limitan también las reuniones a máximo 10 personas y la Guardia Civil y la Policía mantienen los controles para controlar el acceso, que solo puede asegurarse con justificación.
Estamos viendo que la ciudad está muchísimo más vacía, bueno, son las primeras horas realmente del confinamiento, y yo espero que seamos todos muy responsables y no nos vayamos de vacaciones por ahí, dicen.
He visto bastante menos gente por la calle, bastante menos gente en la terraza, y yo creo que incluso alguna terraza cerrada.
Menos gente en las calles, está claro, y menos gente en los comercios.
Pero el confinamiento, pienso, yo no lo veo. Es más lo que nos ha hecho en un aislamiento.
Y vámonos ya hasta Aranda de Duero para ver cómo amanece este municipio tras más de ya 36 horas confinado. Susana Gutiérrez.
A pesar de que se veía venir, Aranda vive con una mezcla de incredulidad y malestar el confinamiento. La levedad de los positivos, con casi un 92% de asintomáticos y un solo paciente ingresado en el Santo Reyes, hace que la ciudad no entienda una decisión tan contundente. Mientras tanto, las calles presentan poca afluencia de gente, algo que ya se vino notando desde el pasado fin de semana, cuando Aranda se puso en el foco de la pandemia. Ahora, añadido por el éxodo de arandinos que aprovecharon las últimas horas de libertad para huir del confinamiento y la falta de turistas y vecinos de la comarca de la Ribera del Duero, más de una decena de establecimientos hosteleros permanecen cerrados, casi todos por positivos o contactos de riesgo, aunque también algún caso concreto por voluntad propia.
Mientras Aragón es la región europea con la tasa más alta de contagios, aún se desconoce si ha pasado el pico. Tendremos que esperar a la evolución de los casos en los próximos días. De hecho, los datos de sanidad que hemos repasado al comenzar esta hora no incluían los últimos datos de Aragón, esos 662 positivos en las últimas 24 horas. Pese al atasco en las cifras, la residencia del pequeño pueblo turolense de Burbágena sigue sumando fallecidos y ya son 7. La situación, además de Zaragoza capital, sigue siendo la que más preocupa. Este viernes se han reunido a 4 bandas: la comunidad, la alcaldía, la consejería de salud y la subdelegación del gobierno. Así que vámonos hasta allí, hasta Zaragoza, para conocer qué nuevas medidas se han tomado. Ana Abad.
A partir de hoy, quien haya dado positivo en coronavirus y no cumple el confinamiento será sancionado. La medida comienza a aplicarse en el zaragozano barrio de Delicias, con una media de 50 positivos al día. El resto de Zaragoza ha sumado 564 casos en la última jornada, por lo que esta medida puede ampliarse. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.
Vamos a establecer un dispositivo para comprobar que todos aquellos que tienen la obligación de estar confinados en sus casas efectivamente lo hacen.
También se multará a los contactos de positivos que no permanezcan en aislamiento mientras están a la espera de los resultados de pruebas. En Aragón hay 513 pacientes ingresados y no quedan más profesionales de enfermería para contratar. Se ha pedido al personal jubilado que vuelva al servicio. Juan José Torcal, presidente del Colegio de Enfermería de Zaragoza.
Consistía que los enfermeros jubilados menores de 70 años sean contratados con nombramiento eventual.
Mientras, en la residencia de mayores de Burbágena, en Teruel, han fallecido ya 7 personas y 44 usuarios siguen contagiados, además de 21 trabajadores.
Y es la polémica de las últimas horas. Mientras, en el País Vasco, su consejera de salud habla claramente de segunda ola. Desde el Ministerio de Sanidad se sigue negando tal extremo. Nekane Murga y Fernando Simón.
Estos datos muestran sin dudas que nos estamos enfrentando a una segunda ola epidémica del coronavirus.
Prefiero ser un poco prudente. No porque la segunda ola vaya a suponer algo diferente a lo que estamos observando, sino porque se pueden generar percepciones de riesgo distintas a las que ahora mismo realmente estamos viviendo.
Y en medio, como siempre, están los ciudadanos de a pie, que entienden la gravedad, sobre todo de la situación en el País Vasco. Nos lo contaban aquí en COPE.
Es que es así, claramente. Si no cogemos nosotros las riendas, nadie las va a solucionar.
Me preocupa por la situación, que no son responsables la juventud de hoy.
Miedo no tengo, de algo hay que morirse.
Que hasta que no nos tocan el bolsillo, no hacemos caso, pues es normal que se pongan así.
Un desastre. Estamos en caída libre.
Y mientras, Andalucía registra un repunte de contagios en las últimas horas. Hay 100 pacientes hospitalizados, el doble que hace una semana, mientras seguimos contando brotes que se acercan ya a 100 en toda la comunidad. Los casos activos También preocupan más de 3.500, Manuel Torralba.
Hemos conocido 14 nuevos brotes, la mitad en la Costa del Sol y 309 contagios desde ayer. Son cifras similares a las del parte anterior de la Junta y cogemos un ritmo preocupante porque ya estamos en números comparables con los de abril. En total, 96 brotes activos en Andalucía, un tercio de ellos en Málaga y casi 1.000 personas infectadas. En los hospitales hay 100 ingresados, 11 más que ayer, y 17 personas están en cuidados intensivos. El lado positivo, hay 4 brotes superados desde ayer y el número de curados es de 23.
20 científicos han pedido una evaluación externa e independiente de la gestión de la pandemia en España. ¿Y cómo lo han hecho? Pues a través de una carta en la prestigiosa revista británica The Lancet. De la tarde de COPE hemos hablado con Rafael Bengoa. Cree que el gobierno nos ha tratado como niños y lamenta que no se les haya consultado en ningún momento ni las comunidades autónomas ni el gobierno central. Llama la atención, explica, cuando un puñado de los firmantes sí que asesoran a gobiernos extranjeros.
La mayor parte de este grupo y otras personas cualificadas en España no han sido llamadas a las famosas comisiones de reconstrucción, no están siendo atendidos por sus propias comunidades autónomas y a nivel nacional, que es un fenómeno un poquito curioso porque 6 o 7 de esas personas están siendo consultadas por otros países.
Bengoa es uno de los expertos, de los 20 expertos que han firmado esa carta, que cómo sería esa hipotética auditoría que piden estas eminencias sanitarias. Maribel Sánchez.
Lamentan que teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, seamos uno de los países más afectados por la pandemia. Y lo que es peor, con posibilidad de volver a caer en los mismos errores ante una segunda oleada. Por eso, explicaba en COPE el catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Valencia, José María Martín Moreno, es necesario hacer una auditoría sobre la gestión del virus.
Creemos que ha habido una reacción tardía de las autoridades centrales y de las autoridades autonómicas y que se ha involucrado escasamente asesores científicos cualificados e independientes.
Quieren que la comisión de expertos sea independiente y nos ayude a aprender de los errores.
Falta de preparación para la pandemia desde el principio, es decir, sistemas de vigilancia epidemiológica deficientes y también falta de recursos muy básicos, escasa capacidad para realizar pruebas de PCR, escasez de equipo de protección individual, lo que se llaman los EPIs, y escasez incluso de cuidados críticos.
Una evaluación que debe ser continua, como hacen ya otros países como Suecia o instituciones como la propia Organización Mundial de la Salud, que ya ha puesto en marcha exámenes similares.
Y desde este viernes, Alemania y Dinamarca piden a los viajeros que lleguen de España la prueba del PCR. Tenemos que añadir estos dos países a esa larga lista de territorios que imponen ya cuarentena o medidas restrictivas, como por ejemplo Bélgica o Austria. En cope.es, en nuestra página web, ya sabes que puedes consultar cuando prefieras esa lista completa. Cada vez son más los países que imponen este tipo de medidas, bien para españoles o para sus nacionales que vuelvan a sus países, pero desde el nuestro, desde España. Algunos han tenido que cambiar incluso sus planes. En Herrera, en COPE, hemos hablado con Fran. Es un estudiante español que está de Erasmus, vive en Suiza y desde allí, desde hoy, entra en vigor allí la nueva cuarentena. Claro, ha tenido que acortar sus vacaciones o lo que es lo mismo, adelantar su vuelta.
He tenido que ir a Palma de Mallorca esta noche, estar allí hasta la madrugada y luego esta madrugada venir aquí. O sea, ha sido unas horas de total vértigo.
Y España cuenta con 3.500 rastreadores, pero se necesitan unos 8.000, dicen, para frenar la pandemia. Su labor es crucial, pero ¿sabes cómo trabajan? Nos lo explica aquí en COPE Sonia, que lleva más de un mes en este nuevo oficio.
Cubrimos una ficha con los datos y pedimos una cita con su médico de cabecera. Y si la cosa es grave, pasamos directamente con el 061.
Un trabajo que ahora no solo se limita en contactar con las personas con las que estuvo la persona infectada de coronavirus, sino también en supervisar que efectivamente los que han dado positivo están cumpliendo la cuarentena.
Tomamos nota y explicamos que tienen que poner en cuarentena de 14 días y que se le va a hacer el seguimiento diario.
Y es que algunos hacen oídos sordos y a través del sonido ambiente, los decibelios en la zona, los rastreadores se están dando cuenta que la persona no está cumpliendo con la cuarentena, por lo que proceden a su denuncia. Hasta ahora, según los expertos, ninguna comunidad tiene el número de rastreadores que se necesita en relación al volumen de habitantes. Y seguimos muy pendientes también de ese trágico accidente, te lo contaba al inicio de esta mañana del fin de semana, de avión en Calcuta. Durante el aterrizaje, el vuelo de Air India Express, que cubría la ruta entre Dubái y esa ciudad de India, se ha salido de la pista y ha acabado literalmente partiéndose en dos con 191 pasajeros a bordo en ese aeropuerto internacional. Un vuelo, además, que traía repatriados del país que se habían quedado atrapados por el coronavirus. Este es el sonido de los momentos inmediatamente después de ese terrible accidente que deja ya al menos 17 fallecidos y más de un centenar de heridos. Y en medio de las cifras, la caída de nuestra economía, los casi 600 brotes y con la curva envenenándose cada día más a Quintorra, no se le ha ocurrido otra cosa que celebrar un pleno extraordinario en el Parlamento catalán para votar acerca de la monarquía en nuestro ordenamiento jurídico. COPE en Cataluña, Yolanda Canales.
Los partidos independentistas quieren que el Parlamento declare que Cataluña es republicana y por lo tanto no reconoce ni quiere tener rey, y consideran que la única solución para superar el régimen monárquico es constituir una república catalana. Junts per Catalunya pide además que se retire el título de rey a Juan Carlos I. El PP, en cambio, pide que se condenen los ataques para desestabilizar el sistema constitucional y muestran su compromiso y lealtad con la monarquía. En la sesión de esta mañana, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aprovechado para pedir la abdicación del rey, que dimitan los ministros de Podemos, y decía que en las próximas elecciones catalanas se elegirá entre monarquía o república.
O república catalana e independencia.
O república catalana e independencia, o monarquía española y dependencia. Que todo el mundo se explique y el pueblo decida. Es lo que tendrán la oportunidad de hacer todos los ciudadanos de Cataluña en las próximas elecciones de este Parlamento.
PSC, PP y Ciudadanos dicen que Torra solo busca confrontación y le recuerdan que el Parlamento no tiene competencias para decidir sobre la monarquía.
Mientras este viernes hemos presenciado una suerte de rebelión de los alcaldes contra Pedro Sánchez, alcaldes de todos los partidos menos del Partido Socialista, que se han reunido para impulsar un manifiesto contra el acuerdo de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias para repartir 5.000 millones de euros entre los ayuntamientos con superávit. Hacienda pretende pasar a sus arcas los ahorros de los consistorios que heroicamente durante la pandemia han podido ahorrar, Elena Pérez.
10 alcaldes de hasta 8 partidos diferentes, eso sí, menos del Partido Socialista. En una videoconferencia han suscrito un manifiesto que rechaza de manera rotunda el acuerdo entre el Gobierno y la FEM. Con este acuerdo tendrían que entregar al Estado unos 15.000 millones de remanentes. Desde los ayuntamientos aseguran que coger sus ahorros es un problema y no una solución. Jorge Azcón es alcalde de Zaragoza.
Lo que han acordado no representa al municipalismo, no soluciona los problemas reales que tienen nuestros vecinos. Queremos poder gastarlo en el turismo, en los autónomos.
El Ayuntamiento de Madrid también ha estado presente en esta reunión. Su alcalde Martínez Almeida exige que se respete la autonomía local.
Con los ayuntamientos hay que contar, que a los ayuntamientos no hay que imponerle. Queremos lo mejor para nuestros ciudadanos, pero lo que no podemos aceptar es la imposición ni la incautación de nuestros fondos.
Reclaman que se acuerde un nuevo texto antes de votar el Real Decreto. Por ello, exige en una reunión urgente con la ministra de Hacienda.
Y el coronavirus también ha marcado la constitución del Parlamento gallego casi un mes después de las elecciones. Una sesión atípica, David Ferreiro.
La undécima legislatura de la historia del Parlamento de Galicia dio comienzo de una manera peculiar. Toda medida es poca para prevenirse del virus y eso es algo que se dejó notar en el ambiente. Además de las mascarillas obligatorias, cada escaño del Parlamento estaba separado por mamparas a cada uno de los lados. Otra imagen curiosa fue la de ver las tribunas vacías, sin invitados. Estaban situados en una sala anexa donde seguían la comparecencia a través de una televisión, sentados en sillas y con distancia de seguridad. El momento más emotivo fue cuando el presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, pedía un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia.
Antes de levantar esta sesión, convido a súas señorías a guardar un minuto de silencio en memoria das vítimas do COVID-19 e de todas as persoas.
También recordó la memoria de todos aquellos fallecidos en esta época que no se pudieron despedir de los suyos.
La mañana.
COPE, estar informado.
Siempre que han sucedido acontecimientos históricos,
puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona.
La radio ha estado ahí para contártelo. Y ahora más que nunca necesitas tener todos los datos para saber qué está pasando.
Esa decisión de don Juan Carlos I de trasladarse fuera de España durante un tiempo que no está.
Necesitas el análisis de Carlos Herrera, del comunicador mejor valorado de la radio española.
Esto se trata de reventar la Constitución. Este movimiento lo hubiera consentido un gobierno de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, incluso de ZP.
En la radio todo sucede en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 9, 15, 24, 28, soles 2 y 6.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días de nuevo, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado. Una de las principales preocupaciones que nos está dejando la situación actual del coronavirus en nuestro país es que este maldito bicho, este COVID-19, ha vuelto a uno de los puntos donde fue letal al comienzo de esta pandemia, las residencias. Dentro de sus paredes se vivieron momentos muy duros, tanto para residentes como para trabajadores o familiares. Muchos fallecieron sin ni siquiera ser atendidos y ahora, cuando hay varias residencias en España con contagios y fallecidos de nuevo, el punto de mira pues vuelve a estar sobre ellas. El último de estos centros que vuelve a estar en guerra contra el coronavirus está en la localidad madrileña de San Martín de la Vega. Rafael Martínez es su alcalde y ha estado en La Linterna contando los afectados que hay allí.
Pues sí, falleció una residente de la residencia, ha fallecido una residente y seis de ellos se encuentran también en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro haciendo un seguimiento un poquito más estricto de aquellos que están en sus habitaciones siguiendo la cuarentena.
El total de positivos ya asciende a 48. Paqui es familiar de uno de estos residentes y asegura no saber nada de lo que sucede dentro. Está claro, preocupada.
No he vuelto a llamar a la residencia. No tengo nada ya que hacer en la residencia. Lo que tengo, lo tengo allí y se me va. Y se me va sin tocarlo ni verlo y sin poder estar con ella.
Testimonios como este de Paqui que nos contaba aquí en COPE que vuelven a doler y mucho y que nos recuerdan a meses anteriores. Y es que en pleno mes de agosto tenemos la sensación de estar reviviendo a pequeña escala lo sucedido en marzo, aunque estemos mucho más preparados. Sigue existiendo un riesgo altísimo. Es sábado 8 de agosto en el que hay más noticias que desde conocer hasta ahora noticias que contamos con Laura Rubio. España es ya, Laura, el país con más contagios de Europa Occidental.
Según los datos que aporta la Universidad Johns Hopkins, España se sitúa como el país más afectado por coronavirus en esta zona del mundo. Contabiliza 315.000 infectados desde que comenzó la pandemia. Sanidad notificó ayer 1.895 nuevos positivos, cifra más alta desde el mes de abril.
Más vigilancia para cumplir el confinamiento en Zaragoza.
Las altas cifras diarias de contagios han obligado a la Diputación General de Aragón a tomar esta medida. Más vigilancia y controles policiales, incluso casa por casa en la zona de Delicias, barrio que concentra el mayor número de positivos. Esta medida llega tras comprobarse que las restricciones de movimiento no han tenido el efecto esperado para frenar la propagación del coronavirus.
¿Y ese accidente de avión en la India?
El aparato procedente de Dubái con más de 190 personas a bordo se salió de la pista en el aeropuerto de Calicut durante su maniobra de aterrizaje. La aeronave llegó a partirse. Hasta el momento el número oficial de víctimas mortales es de 17, entre ellos los dos pilotos y más de 110 heridos.
Y en los deportes, el Real Madrid eliminado en octavos de final de la Champions League. Fernando Aranda.
Perdió el conjunto blanco por 2-1 contra el Manchester City de Pep Guardiola. Se adelantaron los ingleses después de un error en salida de balón de Varane. Después empató Benzema a remate de cabeza tras un gran centro de Rodrigo. Y en la segunda parte, nuevo fallo de Varane que dejó sentenciado al Real Madrid. El central francés, después del partido, asumía toda la culpa de la eliminación de su equipo.
Yo quiero hoy dar la cara porque esta derrota para mí es mía. La tengo que asumir. Estoy triste por mis compañeros, por el esfuerzo que han hecho. Y tengo mi responsabilidad en esa derrota. Y bueno, lo había dicho antes, los errores se pagan muy, muy caro a ese nivel. Hoy no tengo explicaciones en estos errores.
Hoy turno para el Barcelona, que juega a las 9 de la noche contra el Nápoles en el Camp Nou. Recordemos, 1-1 en la ida. Ayer también se jugó el Depor Fuenlabrada con 2-1 en favor de los gallegos. Con este resultado, los madrileños se quedan fuera del playoff y entra como sexto el Elche. El jueves comienza esta promoción de ascenso con estas dos semifinales, Elche-Real Zaragoza y Girona-Almería.
Y es momento de echar ya un vistazo a los diarios regionales más relevantes del país y a esas historias que están destacando en sus portales web, y empezamos por una que está trayendo cola. Ojo, un robo, y no de un vehículo cualquiera, de un helicóptero en Cuenca. Álvaro Echeverría, buenos días.
¿Qué tal, Iván? Muy buenos días.
Cuéntanos.
Es que no todos los días alguien roba un helicóptero y está dando muchísimo que hablar. En el Digital de Castilla-La Mancha le dedican un espacio destacado y titulan "Misteriosa desaparición de un helicóptero en una base de incendios de Cuenca". Y en la propia noticia explican cómo durante la madrugada del jueves al viernes alguien entró en la base del BRIF en Cuenca, es decir, de la Brigada de Extinción de Incendios, y se llevó, pues eso, un helicóptero.
Lo más difícil de todo esto, yo creo, Álvaro, es que nadie se dio cuenta de que se estaban llevando un helicóptero.
Sí, y es que, y eso que había alguien de guardia, pero bueno, estaba durmiendo y el sonido parece que no le despertó. El caso es que la noticia cuenta cómo el helicóptero lo encontró la Guardia Civil en Córdoba, sin especificar además dónde exactamente, lo cual añade pues un poquito más de misterio al tema. Y para más sinri, además, explican que el ladrón, o los ladrones, porque no saben muy bien quién ha sido, le quitaron el contenedor del agua del aparato e incluso repostaron antes de poner rumbo a Córdoba.
O sea, que se lo tomaron además con calma.
Con mucha calma.
Con mucha calma, pero le han pillado. Les han pillado, que eso por lo menos...
Exacto.
Que sí. Tampoco sería muy difícil luego encontrar un helicóptero, claro.
Porque digo yo que aparece un helicóptero de repente en Córdoba.
Y no era pequeño,
sin saber de dónde.
No era de estos pequeños, o sea, que era de los,
claro,
que se veían...
Claro, de estos antiincendios, con lo cual tiene que llevar el, pues bueno, el agua que quitaron ellos para poder luego repostar e irse.
Pues celebramos que lo hayan encontrado, porque sobre todo ayuda mucho, y más en esta época de incendios en la que estamos. Bueno, más allá de robos de helicópteros, Álvaro, ¿alguna otra noticia que te haya llamado la atención?
Pues sí, me ha gustado mucho la historia que recoge el Heraldo de Aragón sobre el triatleta Mario Bartolomé, que ha decidido dar la vuelta a España en su bicicleta por una buena causa. En total, ojo, va a recorrer 4.700 kilómetros, que no son pocos, en 31 etapas, eso sí, a una media de unos 160 kilómetros por día.
¿Y una causa solidaria que cuál es?
Bueno, pues una muy bonita, y más ahora además en verano, que se abandonan muchos animales, y más aún este verano, que no poca gente se compró un perro para poder salir durante la cuarentena. El objetivo es recaudar fondos para la protectora Azar Zaragoza de rescate animal. Y en el artículo el triatleta cuenta cómo en su casa pues ya tenía tres perros, y que durante el confinamiento pues además sumó a otros dos cachorritos y a un gato, uh-huh. Y este motivo, sumado además a que este año no va a haber muchas competiciones, entonces pues bueno, se podía oxidar un poco, es lo que ha hecho que este deportista se haya lanzado a esta aventura.
Fíjate, qué bonito es esta historia que recoge el Heraldo de Aragón. La verdad es que como este tipo de cosas merece la pena, por este tipo de cosas merece la pena adoptar un perro, porque además hace muchísima compañía.
Desde y luego.
Brevemente, Álvaro, ¿te has fijado también en una historia sobre personas sin techo que recoge la opinión de Murcia?
Sí, personas sin techo que viven en coches abandonados para protegerse del tiempo, o car home, como lo titula el diario murciano. Habla como en Barrio Mar, que es un barrio del sur de Murcia, la policía ha retirado 6 coches que servían de hogar para los sin techo de la ciudad, y cuenta como el puente que hay justo debajo de la autovía A30 se convirtió en un cementerio improvisado de coches, y cómo con el tiempo esos coches abandonados han servido como casa para mucha gente que no tenía un techo sobre su cabeza en el que resguardecerse.
Gracias, Álvaro, por traernos estas historias de la prensa regional.
Hasta luego.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y ahora lo que vamos a hacer es recordar un aniversario duro, lo que pasó hace 75 años en Japón, porque todo cambió para la ciudad de Hiroshima aquel 6 de agosto de 1945. Es una historia de Israel Remuñán.
Era la mañana del 6 de agosto de 1945, un lunes cualquiera de una semana cualquiera en Hiroshima. El reloj pasaba pocos minutos de las 8 cuando el Enola Gay lanzó la bomba que cambió la historia. 3 metros de largo y 4 toneladas de peso, tardó unos 40 segundos en caer y rompió con un estruendo el sonido habitual de la ciudad japonesa.
A short time ago, an American airplane...
Así lo anunció el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Aseguraba que el bombardeo se producía como respuesta al gran ataque sobre Pearl Harbor. La bomba tenía más poder que 20.000 toneladas de TNT. En cuestión de segundos, la ciudad se convirtió en escombro y tierra quemada. 140.000 personas murieron abrasadas o destrozadas por la onda expansiva. A los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki se les conoce como Ibashuka. Sakue Shimohira era solo una niña cuando sucedió esto. Todos sus compañeros de clase murieron, incluida su hermana.
La guerra domina todos mis recuerdos. Lo cierto es que no tengo recuerdos felices. Los recuerdos de estar con mi familia han desaparecido. Cargo con un dolor en mi corazón que no puedo soportar. Incluso ahora no puedo decir en voz alta el nombre de mi hermana. Es demasiado doloroso.
A día de hoy no se sabe a ciencia cierta cuántos muertos pudo dejar la radiación emitida por la bomba. Sus consecuencias se han extendido a lo largo de los años. En el proyecto se llegaron a gastar 2 billones de dólares y participaron 130.000 personas. Estuvo dirigido por el general Glover y el científico Robert Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica.
Sabíamos que el mundo no sería el mismo. Algunos se rieron, algunos lloraron y otros se quedaron en silencio. Me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos.
Estas declaraciones son del propio científico arrepentido después de la creación de la que sería el arma más letal de la historia. Miguel Seco es profesor de química inorgánica de la Universidad de Barcelona.
La curiosidad de esta bomba es que nunca fue probada antes, es decir, que se lanzó directamente. Es decir, que no tampoco se sabía exactamente qué podía ocurrir.
Pero lo cierto es que cumplió su objetivo. Querían que fuera definitiva, que impulsara a Japón a la rendición final, y lo consiguieron.
Los términos y condiciones sobre la rendición de las fuerzas imperiales japonesas están aquí para ser firmadas y aceptadas. Están recogidas en el documento que tienen ahora ante ustedes.
Ni siquiera un mes tardó Japón en firmar la rendición. La segunda bomba, la de Nagasaki, fue la definitiva. Ambas cambiaron el curso de la historia. Jorge Álvarez es profesor de historia en la Universidad CEU San Pablo.
El cambio que suponen las bombas atómicas, cómo transforman las relaciones internacionales, cómo cambia también la ideología, es fundamental. Y no más que pensar en cómo era el mundo de la Segunda Guerra Mundial y lo poco que se parece 75 años después el mundo en el que vivimos nosotros.
Estos días y 75 años después, el mundo vuelve a mirar a Hiroshima y Nagasaki, las dos ciudades japonesas en las que, una semana cualquiera de 1945, se vivió el infierno.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a abrir ya la página de Internacional en esta mañana del fin de semana y vamos a mirar hacia América Latina porque es la más afectada, ya lo sabes, por el coronavirus en estos momentos. Es verdad que Venezuela, de la que nos vamos a ocupar ahora, no está entre los países más afectados por esta pandemia hasta ahora, eso sí, de acuerdo con las cifras oficiales, pero la propagación del coronavirus se ha ido acelerando poco a poco en ese país. Hasta ahora se han registrado más de 20.000 casos de COVID-19, con el principal foco de contagios puesto en la capital, en Caracas. Desde el ejecutivo chavista, bueno, además que Diosdado Cabello, que es el número 2, se ha recuperado después de haber dado positivo, lo que mantienen Nicolás Maduro y compañía es la cuarentena en varias zonas del país, aunque no está claro hasta qué punto se cumple. Y claro, en medio de esta pandemia, la oposición ya ha anunciado que no participará en las elecciones legislativas de diciembre, que ese es otro problema también que se les viene a los venezolanos. Así que vamos a abrir líneas ya con Venezuela, con don Leonardo Rodríguez, que es director de la red de casas Don Bosco en Venezuela. Don Leonardo, buenos días aquí, buenas noches allá en Venezuela.
Buenas noches.
Bueno, le decía, la situación en Venezuela no parece tan complicada, al menos con las cifras oficiales en la mano, como en el resto de América Latina, pero cuéntenos, usted que está allí en esta asociación, que además ayuda a la gente con menos recursos, a los niños, que ofrece más de 700 desayunos y comidas diarias a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, ¿cómo está afectando a los venezolanos esta pandemia? ¿Hasta qué punto se puede hacer allí vida normal?
Buenas noches, agradecido por el interés acá de la situación en Venezuela. Ciertamente nosotros somos de los países de la región el que tiene menos números de contagiados de COVID, pero definitivamente el contagio ni se mantiene ni se reduce, sino que va en alza. Todos los días es mucho más la cifra de contagiados. Entonces no creo que durante mucho tiempo permanezcamos acá en esta situación, ¿no? Además, los centros de salud en Venezuela ya desde hace mucho tiempo están en condiciones precarias por la crisis que se viene generando desde el año 2015. En consecuencia, ya mucha gente está siendo devuelta de los centros de salud públicos y de los centros de salud privados, porque tampoco tienen suficientes camas, a sus casas, donde la situación se agrava. Pues, o sea, la situación de las terapias intensivas, de cuidados intensivos, donde pueda una persona salvar su vida, acá en Venezuela no es posible. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, ya con un número tan bajo de personas contagiadas. Y, en segundo lugar, hay un tema clave que es el acceso a los servicios básicos, agua, luz, es sumamente restringido en Venezuela. Entonces, al tener una crisis tan fuerte de acceso al agua, por supuesto, el riesgo de contagio aumenta porque el aseo, la prevención, pues por supuesto, no es la mejor. Es decir, las condiciones estructurales no favorecen las condiciones de vida en Venezuela. No hay condiciones mínimas, ¿no?, para poder garantizar la vida y la supervivencia en el contexto de salud venezolana, en el contexto venezolano.
Le quería preguntar, porque lo hemos comentado al principio de esta entrevista, que se han registrado, dice el gobierno, más de 20.000 casos de COVID-19, pero mirando las cifras de alrededor, de América Latina, del mundo incluido, parece poco. ¿Usted se cree esa cifra oficial de contagios y fallecimientos o cree que están, por así decirlo, tapando o disminuyendo oficialmente esas cifras?
Esa cifra está subestimada. Esta semana el gobierno nacional indicó que falleció una enfermera en la ciudad de Maracaibo, uh-huh, y dio el nombre, y esa persona realmente falleció la semana antepasada. Es decir, el gobierno no maneja una cifra real de las personas que están contagiadas de COVID en Venezuela. Además, muchísimas personas no están informando a los centros de salud de referencia que han sido contagiados de COVID. Aunque tengan los síntomas, aunque puedan estar padeciendo los síntomas, no lo informan, porque toda persona que informa que está siendo contagiada de COVID es separado del ambiente donde se encuentra. Entonces no puede salir a trabajar, no puede percibir recursos y corre el riesgo de dejar a su familia que también sufra.
Le preguntaba si la gente está cumpliendo allí la cuarentena y esas restricciones de las que usted me habla.
Yo sé que hay gente que se ha colocado en autoaislamiento, es decir, una vez que se enteran de que tienen COVID o tienen los síntomas, se coloca en autoaislamiento para tratar de evitar el contagio de otras personas, pero no reportan el caso, ¿no? No reportan el caso, claro, de manera tal de no ser sacado de su ambiente y, bueno, y la esperanza de recuperarse pronto para volver a trabajar. Entonces, porque, por ejemplo, el gobierno ha creado unos sitios que son los PASI, que son los espacios donde está llevando a las personas con COVID que vienen del extranjero. O sea, los venezolanos que están volviendo a Venezuela entran a la frontera, son llevados a un centro de transición y luego a sus distintos estados, a estos PASI. Y sucede que en estos PASI, por ejemplo, la persona termina una cuarentena de 21 días y la obligan a volver a estar en otra cuarentena más de 21 días, y así conocemos casos de personas que llevan 3 cuarentenas seguidas. Entonces la gente le huye a eso, ¿no? Y no reporta. Entonces esa es la respuesta fácil. No hay 21.000 casos de COVID, hay muchísimos más. Yo multiplicaría esa cifra por 3, por lo menos.
Por lo menos. Don Leonardo, no sé si hablábamos antes de esas elecciones, que ahora mismo, sinceramente, a lo mejor es lo que menos importa en el país con una pandemia en la que vivimos, con el COVID-19 y con los fallecimientos y los contagios, pero ¿usted cree que se van a poder celebrar las elecciones con normalidad a pesar de la pandemia y sobre todo también de estos otros factores políticos con muchos partidos de la oposición negándose a asistir a esas elecciones?
Si lo vemos desde el punto de vista de la pandemia, lo ideal sería no ir a elecciones. No existen condiciones en el país para ir a unas elecciones, pero definitivamente se van a dar. No es un tema de si es bien o no es bien para el venezolano ir ahorita en este proceso, un proceso de elecciones. El tema es que el gobierno de Nicolás Maduro quiere ir a elecciones y va a ir.
Claro. A don Leonardo, también me gustaría preguntarle sobre la labor de la red de Casas Don Bosco, que antes he comentado brevemente, un poco lo que ayudan a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Cuéntenos cómo están ustedes ayudando durante esta pandemia, durante, no sé si la peor fase están pasándolo ahora o creen que en un futuro va a ser incluso peor.
Nosotros seguimos con nuestros comedores abiertos, tenemos 7 comedores en 7 ciudades distintas, especialmente para brindar alimentos preparados a niños, niñas y adolescentes. O sea, ese es nuestro foco de atención, la protección de niños, niñas y adolescentes. Debemos estar llegando ahorita a nivel nacional a unos 7.000 niños, niñas y adolescentes. Estamos haciendo apoyo psicosocial, estamos haciendo gestión de casos, estamos apoyando a las familias de estos niños con artículos de primera necesidad, como artículos de higiene personal y bolsas de alimentos. La idea es evitar que estos niños permanezcan en la calle, que puedan estar bajo la protección de la familia el mayor tiempo posible, o evitar la separación del grupo familiar. Entonces, hacemos este acompañamiento psicoeducativo también de los niños en vista a el inicio del nuevo año escolar que se está pautado para el mes de septiembre. Quizás este es la situación que más nos preocupa, ¿no? Una convocatoria para el mes de septiembre a iniciar el nuevo año escolar. La pregunta sería, ¿para qué irían los niños a la escuela en Venezuela? Ya que realmente las escuelas en Venezuela hace rato dejaron ser un centro de protección, un lugar de protección. Realmente vemos muy, muy, muy delicado el hecho de que los niños puedan volver a clases en el mes de septiembre. Eso podría agravar el tema del contagio comunitario, ¿sí? Además expondría a los niños a unas situaciones, por mucho de que se puedan tomar medidas en las escuelas, no hay.
Don Leonardo Rodríguez, que es director de la red de casas Don Bosco en Venezuela, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE y mucha suerte.
Gracias a ustedes por interesarse en nosotros.
La mañana. COPE. Estar informado.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
13 cierra julio con el mejor dato de su historia.
Vamos a ir ahí a celebrarlo.
La cadena supera este mes su propio récord de audiencia.
Vamos a hacer una comparación.
Consolidando su tendencia creciente.
Vamos a recopilar los datos.
Más de 10 millones de personas nos han elegido para estar informados de la actualidad.
No se descarta tomar medidas más drásticas.
Y cada vez son más los que disfrutan con nosotros del mejor entretenimiento.
Esto es solo el principio.
Haciendo que 13 mantenga su liderazgo por las tardes en TDT.
Gracias a todos.
Casi 3 millones de personas han compartido con nosotros los momentos de reflexión y oración, lo que supone el doble de contactos que en julio del año pasado.
Terminamos.
Pues esto es todo.
Con esta información nos despedimos.
Por estar ahí, un mes más a nuestro lado.
Cuídense mucho, que los queremos a todos.
Solo podemos decirte gracias.
Abrimos ya en esta mañana del fin de semana la página de la información socio-religiosa y lo hacemos esta semana con nuestro compañero Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
Buenos días, Iván.
Y empezamos nuestro repaso en el Líbano, porque allí la iglesia se ha volcado tras esa tragedia, seguro que la conoces, de la explosión sucedida en el puerto de Beirut el pasado martes.
Sí, como dices, Iván, la iglesia se ha volcado, empezando por el propio Papa Francisco, que en su audiencia general del miércoles pedía oraciones por el pueblo libanés.
Ieri en Beirut, en la zona del puerto, de la fortísima explosión.
Ayer en Beirut, en la zona del puerto, explosiones fortísimas causaron decenas de muertos y miles de heridos y muchas graves destrucciones. Rezamos por las víctimas y por sus familiares y rezamos por el Líbano, para que con el compromiso de todos sus componentes sociales, políticos y religiosos puedan afrontar este tan trágico, doloroso momento y con la ayuda de la comunidad internacional puedan superar la crisis que se está atravesando.
Superaré la grave crisis que está atravesando.
Lo decía en la primera audiencia general tras su descanso estival, que tradicionalmente es en el mes de julio. Eso sí, seguía siendo la audiencia a puerta cerrada desde la biblioteca del Palacio Apostólico.
Por el coronavirus, claro, por la pandemia que estamos viviendo. Y la iglesia, por cierto, Nacho, en el Líbano, que también ha pedido ayuda para superar este tremendo golpe.
Sí, el patriarca de Antioquía de los Maronitas ha pedido ayuda y asistencia a todos los países del mundo. El cardenal Bechara Boutros Ghali, que habitualmente pues comenta la situación del país y que lleva tiempo denunciando la grave crisis política, económica y social que afronta el país de los cedros, ha publicado una carta en la que lamenta la situación en la que ha quedado Beirut. Decía... Lo describe como un escenario de guerra, pero sin guerra.
Son imágenes sorprendentes y es espectacular la explosión.
El cráter, tremendo.
Bueno, a ver cómo se recuperan poco a poco, lo irán haciendo los habitantes de esa ciudad, de Beirut y del país, que han sufrido un grave golpe, un fuerte golpe con esa explosión. Por cierto, Nacho, también los obispos de la Unión Europea, que han mostrado su solidaridad con el pueblo libanés.
Sí, lo han hecho a través del presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, la COMECE, su presidente, que es el arzobispo de Luxemburgo, el cardenal Jean-Claude Hollerich, en una entrevista para Vatican News, pues ha lamentado las explosiones y pedía que el Líbano, a través de la dedicación de todos sus componentes sociales, políticos y religiosos, pueda afrontar este momento extremadamente trágico y doloroso. Y ha dicho una cosa muy interesante y que nos debería hacer reflexionar, que a la Unión Europea le interesa tener un Líbano estable, política y económicamente, porque dice que hay que recordar que el Líbano es uno de los países del mundo que más refugiados acoge.
Sí, además es que las cifras de esta última semana que han ido saliendo por esa explosión, decenas de miles de personas de acogidos en este país. Otro punto caliente, nos movemos muchísimos kilómetros de una parte a otra del mundo, ha sido Nacho, Nicaragua.
Sí, poco a poco retorna a la normalidad la catedral de Managua, que el pasado fin de semana, como bien sabes, fue atacada. Esta semana el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, ha celebrado una misa en el atrio de la Capilla de la Sangre de Cristo, en el atrio porque no se puede entrar porque está calcinada.
Destruida, sí.
Sí, es la capilla que hace una semana fue atacada mediante un cóctel Molotov en un acto que la Iglesia del país centroamericano ha calificado de terrorista. El cardenal Brenes presidió la celebración bajo la imagen del Cristo calcinado por el fuego y recordó que la Iglesia siempre ha sufrido y seguirá sufriendo, pero con la seguridad de que el Señor siempre nos acompaña. Este corte que viene es un poco largo, pero creo que refleja perfectamente el sentir de los católicos nicaragüenses.
Este pueblo está atormentado. Esta gente humilde y sencilla, devota de la sangre de Cristo, triste, atormentada. Pero se dirigen con esos sentimientos tan hermosos, sin odio, sin rencor, pidiéndole al Señor que en nuestro corazón no exista verdaderamente el odio. Para el cristiano no hay lugar para el odio, no hay lugar para la venganza, porque allí el gran testimonio es Cristo el Señor, clavado en la cruz después de haber sido ofendido, después de haber sido lapidado, después de haber sido arrastrado, humillado hasta el extremo. Solo el gesto más hermoso, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Por cierto, que el cardenal Leopoldo Brenes ha recibido también una carta del presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Española con motivo de este atentado terrorista. Claro.
Sí, el cardenal Juan José Omella y monseñor Luis Argüello manifestaron al purpurado nicaragüense en esa carta, en nombre de la Iglesia Católica en España, su fraternidad y su cercanía en una situación de grave crisis democrática. Además, se unen al dolor del pueblo católico por la agresión vandálica y sacrílega contra la Catedral de Managua y la imagen de Cristo, y reclaman que se investigue el origen de estos inaceptables actos violentos que califican como una expresión de intolerancia y odio a la fe. La misiva además concluye reclamando la convivencia entre todos los nicaragüenses para lo que es imprescindible, dicen, el respeto a la verdad, a la justicia y a los derechos humanos.
Mientras, en el Vaticano esta semana han saltado todas las alarmas cuando un diario alemán ha alertado del grave deterioro, dice, de la salud del Papa Emérito.
Sí, todo surge de unas declaraciones de Peter Sibal, que es el biógrafo de Benedicto XVI, que hace poco presentó la última biografía de Benedicto XVI, y este sábado, el sábado pasado, se la llevó allí, le hizo una visita y se la llevó, se le presentó el libro. Entonces, en unas declaraciones al Pasoya Noia Press, le aseguraba que la situación de Benedicto XVI era extremadamente frágil. Es una información que luego desmintió categóricamente el secretario personal del Papa alemán, el monseñor Georg Ganswein. El secretario explicó que Benedicto sufre un herpes zóster que está siendo tratado con antibiótico y sufre los dolores de esta enfermedad, que es dolorosa pero no es mortal, o sea, no está en peligro de muerte como parecía después de las declaraciones del biógrafo.
Bueno, esperemos que se recupere poco a poco el Papa emérito. Y para acabar en el Vaticano, Nacho, una de nombramientos.
Sí, Francisco sigue renovando los cargos relacionados con la economía y hay varios con nombre español. El primero es el secretario general del Consejo de Economía de la Santa Sede, que es el emeritense Maximino Caballero Ledo, y además se han nombrado varios miembros de este consejo y hay dos españolas, María Concepción Osácar y Eva Castillo.
A ver, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, que ha publicado una nota también sobre la salida del rey emérito de nuestro país.
Sí, es un mensaje en el que los obispos españoles muestran su respeto por la decisión de su majestad Juan Carlos I y el reconocimiento por su decisiva contribución a la democracia y a la concordia entre los españoles. Además, los obispos de la Comisión Ejecutiva manifiestan también su adhesión y agradecimiento al actual rey por el fiel cumplimiento de los valores constitucionales y su contribución a la convivencia y al bien común de todos los españoles.
Y hoy se inaugura, Nacho, el Año Santo Dominicano en la diócesis de Osma-Soria.
Sí, un año que conmemora los 800 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores, más conocida como los dominicos, precisamente porque los fundó Santo Domingo.
Pues Nacho de Gamón, muchas gracias por traernos la información socio-religiosa esta mañana del fin de semana, en este fin de semana de agosto.
Un placer, Iván.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Soy Iván Alonso, bienvenidos a todos los que estáis ahí madrugando a estas horas ya al otro lado en esta mañana del sábado 8 de agosto en el que a estas alturas del verano no deberíamos estar hablando de fútbol, mucho menos de Champions League, ni tampoco deberíamos estar usando términos como, por ejemplo, segunda ola o escalada de la epidemia. Desde luego es que no deberíamos estar hablando de nada de esto, pero es lo que tenemos, es lo que hay en este verano tan extraño, el que más de nuestras vidas, así que es lo que toca hacer un repaso a las cifras que nos está dejando el COVID-19 en los últimos días, en las últimas semanas en nuestro país, porque lo que está claro es que, estando o no ya en esa segunda ola epidemiológica, las cifras que sigue arrojando el coronavirus en España son bastante preocupantes. Los casos siguen aumentando y nuestro país es ya con casi 310.000 infectados, según el Instituto Johns Hopkins, desde que comenzara la pandemia, el país de Europa Occidental con mayor número de positivos. Hemos superado incluso a Reino Unido. Solo Rusia está por encima de nosotros y por eso es el país más europeo más castigado por el coronavirus. Los datos de ayer en nuestro país, ¿qué vuelven a demostrar? Bueno, pues que no parece que la situación vaya a normalizarse, al menos en los próximos días. Se notificaron 1.895 nuevos casos las últimas 24 horas, pero no se pudieron contabilizar los de Aragón por un problema técnico. Estamos hablando de cifras en número de contagios sin los de Aragón, similares a las que teníamos en el mes de abril, un mes en el que, ya lo sabes, ya lo recuerdas seguro, estábamos aún confinados, encerrados en casa. Madrid es la que más reportaba las últimas 24 horas, 567 nuevos contagios, seguida de País Vasco con 403. Y te decía que Aragón no la contabilizaba Sanidad, pero luego sí que aportó el gobierno regional sus propios datos. Y había que sumar además 662 nuevos positivos. Ojo, porque Aragón es la región europea con la tasa más alta de contagios. Dato bastante inquietante. Todo eso, aunque su consejera asegure, lo hacía ayer, que la región se halla, dice, en una fase de meseta, de ascenso lento, y que dispone de mucha capacidad y margen de maniobra para atender a las personas contagiadas. A pesar de esto, ayer hubo reunión importante allí, entre varias partes, incluido el gobierno regional, el Ayuntamiento de Zaragoza, o la subdelegación del gobierno, entre otros, y se aprobaron una serie de medidas para tratar de atajar esta situación inquietante, esta situación preocupante, porque es la comunidad autónoma ahora mismo que, junto a Cataluña y Madrid, está en la lista más arriba de preocupación en cuanto al coronavirus. De esas medidas, la que más llama la atención es una que se va a aplicar en Zaragoza, la capital aragonesa, y especialmente en un barrio, en el de Las Delicias, que es el que se está viendo más afectado por esta crisis del COVID. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, pues que la policía nacional y local, junto a Protección Civil o también trabajadores sociales, van a vigilar yendo, ojo, puerta por puerta aquellas casas, aquellos domicilios en los que haya gente confinada porque ha dado positivo o porque tenga que estar en cuarentena ante posibles contactos por haber estado en contacto con alguna persona que diera positivo por coronavirus. Lo explicaba el propio presidente de Aragón, Javier Lambán.
Se pueda realizar diariamente ese control de que efectivamente se están cumpliendo las medidas de aislamiento, asegurando que efectivamente las personas afectadas se quedan en su casa, recurriendo en el caso del personal de fuera de España a mediadores que conocen bien las culturas correspondientes.
Por cierto, que es una medida que se implanta en este barrio por ahora, pero que parece, puede que se alargue a toda la población zaragozana. Veremos a ver, porque además es una medida que puede ver en los próximos días, las próximas semanas, se puede ver si es efectiva y si así fuera, pues se puede trasladar a otros puntos de la geografía española, porque sobre todo lo digo, no estaría mal unificar criterios. Pero claro, también hay que tener en cuenta que hay relaciones entre gobierno y algunas comunidades autónomas que siguen estando, por llamarlo suavemente, tensas. Como por ejemplo la que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid. ¿Cuál ha sido la razón esta vez para ese nuevo foco, ese pico de tensión? Pues el número de positivos asintomáticos que tiene la región. Sanidad dice un número, la Comunidad de Madrid dice otro. Ayer el consejero de Sanidad decía, llamaba desleal a Fernando Simón porque no coinciden. ¿Qué pasa con esto? Que no parece el mejor momento, sobre todo ahora que el virus parece repuntar, para ponerse a tirarse las cifras unos a otros a la cara, que quién tiene razón, que quién no tiene razón. Por eso decía lo de unificar criterios. Claro, lo suyo sería, esto parece una utopía, que todas las partes, tanto gobiernos regionales como gobierno central, nos den de una vez los datos correctos, actualizados. Algo que llevamos pidiendo ya desde el comienzo de la pandemia, desde hace meses y meses. Y algo que, por cierto, que también solicitan, no solicitamos solo los medios o los ciudadanos de a pie, solicitan también los expertos. De hecho, ayer 20 científicos españoles, muy reputados, han solicitado una evaluación externa e independiente de la gestión de la pandemia en España. Lo han hecho a través de una carta en la prestigiosa revista británica The Lancet, y en ella piden varias cosas, entre ellas, por ejemplo, revisar protocolos, que se aclaren los números y, sobre todo, prevenir para que esto no vuelva a ocurrir, que esta es quizás la parte más importante. En la tarde de COPE hemos hablado con uno de ellos, con Rafael Bengoa, y cree que el gobierno nos ha tratado como niños.
Nosotros creemos que es mucho mejor tratar a los españoles como adultos, ser muy, muy transparentes. Tendremos que saber como ciudadanos si estamos saliendo de esto habiendo aprendido algo o no, o nos la vamos a tener otra vez la misma guerra dentro de 3 o 4 años.
Claro, es que esto es importante, lo que está diciendo este experto científico, que hay que prevenir, hay que esperar que no nos la volvamos a pegar. Porque además, lo que vengo a la mente es que no se les haya consultado en ningún momento. Ni las comunidades autónomas, ni el gobierno de España. Aunque, ya sabes que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez se decía que había un comité de expertos y luego no lo había. Lo que llama la atención y es sangrante es que además algunos de estos científicos que firman esta carta en The Lancet están asesorando a gobiernos extranjeros, pero este gobierno, el nuestro, no se deja. Claro. Y luego se habla de ese comité de expertos. Por cierto, que no ayuda a que la situación esté como esté, que haya gobernantes que están pensando en sus batallitas individuales, como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, una más. No viene mal recordarle a Torra que su comunidad es la más afectada desde que acabara el estado de alarma por los casos de coronavirus, y lo digo porque mientras esto pasa en su parlamento regional se llevan a cabo paripés como el de ayer. Se abre el parlamento regional, ya sabes que la mayoría de ellos están cerrados, y se abre no para hablar de la crisis del coronavirus, para cuestionarse si se ha hecho todo bien, si la gestión ha sido buena, algo que parece que no es así. Se abre ese parlamento para hablar de la monarquía, porque Torra y compañía consideran esencial abrirlo para esta cuestión, pero no para hacer autocrítica de por qué los casos allí siguen subiendo. Así que yo creo que, como diría aquel, no hace falta decir nada más, porque cuando estamos como estamos se pongan a hablar de eso los políticos, pues imagínate. Y hablando de autocrítica, que deberían hacer algunos, vamos a estar muy pendientes hoy de Pablo Iglesias y de los suyos, del vicepresidente y de Podemos, porque a lo mejor hay alguna declaración o algún tuit en el que denuncien las presuntas irregularidades en las cuentas de uno de los principales partidos en España ahora mismo, como es uno que está ahora mismo en el gobierno. Y sí, estoy hablando, claro, de Podemos, del suyo propio, porque es la pescadilla que se muerde la cola. Ya sabes que ellos levantaron su campamento, por así decirlo, levantaron el vuelo como partido político a base de criticar a las élites y de denunciar supuestas cuentas B en partidos políticos. Se enfocaron en el Partido Popular. Pero es que, claro, ahora se ven salpicados por un motivo parecido a este. Y es que el Tribunal de Cuentas, este órgano, ha detectado, ojo, gastos irregulares y facturas sin justificar por casi medio millón de euros en subvenciones solicitadas por el Partido de Iglesias en las elecciones del 28 de abril del año pasado, de 2019. Son casi 500.000 euros que Podemos no habría justificado correctamente, dice este organismo, o que directamente no tendrían naturaleza electoral, pese a que los imputaron como susceptibles de recibir subvención pública durante dicha convocatoria. Básicamente, resumiendo, traduciendo, Podemos intentó colar consultorías políticas y sueldos de asesores externos como gastos electorales, y lo sangrante de esto, y lo que puede ser un delito, se hizo con dinero público. Ejemplar comportamiento de los que van dando lecciones sobre transparencia. Así que vamos a estar muy pendientes por si Pablo Iglesias dijera algo sobre esto, porque si lo hiciera otro partido seguramente tendríamos un tuit, pero me parece a mí que en este caso no va a haber ni tuit ni declaración. Y hemos dicho en más de una ocasión que este 2020, te lo comentaba al principio, va a ser para olvidar, no solo el verano, todo el año, o al menos lo vamos a recordar de una forma muy amarga, una pandemia mundial que nos ha cambiado la vida a todos, que va a marcar estos 366 días. Pero también no hay que olvidarse que nos está dejando este año, este fatídico año, otros incidentes, y además que los estamos viendo especialmente esta misma semana, los últimos días, ya sabes, el pasado martes, con esa explosión, tremenda explosión en Beirut, en la capital del Líbano, en el puerto de esa capital, que ya ha dejado por ahora 154 fallecidos y más de 5.000 heridos. Pero es que esta semana no ha sido lo único que nos ha dejado este 2020 fatídico, y la catástrofe ahora se ha desplazado hasta Calcuta. Esto que escuchas son los momentos posteriores a que un avión que estaba aterrizando allí, al sur de la India, se partiera literalmente por la mitad, literalmente, en dos cachos. Allí al menos han fallecido 17 personas y más de 100 han resultado heridas, ya te digo, tras salirse de la pista un avión cuando estaba justo aterrizando. Y la fatal coincidencia es que se trataba de un vuelo de repatriación de ciudadanos indios atrapados en el extranjero por el coronavirus. La verdad es que tiene tela lo que nos está dejando este año 2020, que seguro que no vamos a olvidar y que luego convendrá recordar en años posteriores, que esperemos sean mucho mejores que este, seguro que sí, para que ojalá nada se vuelva a repetir en un futuro. Es sábado, es 8 de agosto y tenemos, claro, más noticias más que debes de conocer. Hasta ahora noticias que contamos con la ayuda de Laura Rubio. Extradición rechazada.
La justicia belga ha desestimado la petición de extradición hacia el exconseller catalán Lluís Puig. El Tribunal Supremo pedía juzgar en España al miembro del gobierno de Puigdemont por presunta malversación de caudales públicos en la causa del procés. El Tribunal belga considera que no es competencia del Supremo pedir esa extradición.
Fiesta desmantelada en Tenerife.
Ha sido en la localidad de Güímar. La fiesta no cumplía con las medidas de seguridad frente al coronavirus. Se habían reunido cerca de un centenar de personas en una zona rural del municipio sin mascarilla ni distancia de seguridad. Había 15 menores.
Y la pandemia a nivel mundial, que ya supera los 19 millones de contagios en el mundo.
Y el número de víctimas acerca a los 715.000, aunque también más de 11,5 millones de pacientes se han recuperado en los 188 países afectados por la COVID-19. A la cabeza de este ranking mundial continúa Estados Unidos, que se acerca a los 5 millones de casos, seguido de países como Brasil, que ya ha alcanzado los 2 millones de positivos y las 100.000 muertes. El continente africano ha superado ya el millón de casos, con Sudáfrica como país más afectado.
Italia busca voluntarios para probar su vacuna contra el COVID.
Las pruebas comenzarán el próximo 24 de agosto en humanos después de haber superado la fase preclínica. La vacuna será probada en 90 voluntarios en el Hospital Romano Spallanzani. De momento, los primeros resultados aportan esperanza, según confirman las autoridades sanitarias italianas, porque presenta una fuerte respuesta inmunitaria.
España envía ayuda humanitaria al Líbano.
El primer avión irá cargado con alimentos y material médico y sanitario para paliar la situación en Beirut tras la letal explosión que ha dejado al menos 154 muertos y 5.000 heridos. Lo coordina la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Y antes de que nos cuentes, Laura, cuánto calor va a hacer, un robo de película.
La Guardia Civil investiga el robo de un helicóptero que fue sustraído en la serranía de Cuenca el viernes de madrugada y apareció horas después en Córdoba. El aparato pertenece a la Brigada de Extinción de Incendios y se encontraba en la base del Prado de los Esquiladores. Fueron dos trabajadores de la base los que avisaron a las autoridades al escuchar cómo despegaba el helicóptero.
Y en cuanto al tiempo, temperaturas altas, sobre todo en el interior peninsular.
Hará más calor, sobre todo en el sur, especialmente en el área occidental de Andalucía y también en el este peninsular. En el norte descenderán un poco las temperaturas, sobre todo en el entorno del Cantábrico Oriental y el Alto Ebro. Allí, además, podría haber tormentas fuertes acompañadas de granizo. En el resto, habrá nubes medias altas en gran parte del interior peninsular, donde podría haber además algún chubasco o tormentas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quién dijo que en agosto no había Champions? Este sábado seguimos vibrando con los octavos de final.
Empate a cero en el marcador. No me...
Desde las 8 en tiempo de juego, Barça-Napoli y Bayern-Chelsea.
¡Hola, Oli! Muy buenas tardes, Paco Pepe.
La Champions se vive en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
27.219, 27219, serie 59059.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. ¡Cómpralo ya!
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los contagios por coronavirus continúan subiendo en nuestro país y estamos ya en niveles del confinamiento, en pleno estado de alarma, concretamente desde el mes de abril. Eso en cuanto a contagios, menos mal que no en cuanto a víctimas mortales. Además, hay que tener en cuenta que en marzo y abril no se estaban practicando las cientos de miles de pruebas que ahora sí tenemos, tanto PCR como serológicas o de anticuerpos. En cualquier caso, los datos preocupan y mucho. Sanidad ha registrado 4.507 nuevos contagios, con Madrid a la cabeza, 1.895 de ellos en las últimas 24 horas, Pascual Claramonte.
Y eso que en la actualización que ofrece Sanidad no estaban los datos de Aragón por problemas técnicos, pero una hora más tarde, Salud Pública de Aragón notificaba 699 positivos, por lo que la barrera psicológica de los 2.000 contagios la habríamos superado con creces. Pero con Aragón fuera de las cuentas de Sanidad, es la Comunidad de Madrid la que más positivos registra, 567. Le sigue País Vasco, con una tendencia al alza en las jornadas previas, y ya suma 403 nuevos casos. Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Navarra son las otras zonas en las que se supera el centenar de infectados. Las hospitalizaciones, otro indicador en el que nos fijamos, ha aumentado durante toda la semana, 677 ingresos en los últimos 7 días, de los cuales 46 han sido en la UCI. Respecto al número de fallecidos, según el Ministerio, son 16 las defunciones que se han producido en la última semana. Y para ver cómo evoluciona la pandemia, habrá que esperar al lunes. Como viene siendo habitual, el Ministerio no ofrecerá datos durante el fin de semana.
Aragón es la región europea con la tasa más alta de contagios. Aún se desconoce si ha pasado el pico. Tendremos que esperar a la evolución de los casos en los próximos días. De hecho, los datos de Sanidad que hemos repasado al comenzar esta hora no incluían los últimos datos de Aragón, esos 662 positivos en las últimas 24 horas. Pese al atasco de las cifras, la residencia del pequeño pueblo turolense de Burbagena sigue sumando fallecidos y ya son 7. La situación de Zaragoza capital, además, es la que más preocupa. Este viernes se han reunido a 4 bandas, tanto Comunidad Autónoma como Alcaldía, como Consejería de Salud y la Subdelegación del Gobierno. ¿Qué nuevas medidas se han tomado en esa reunión, Ana Abad?
A partir de hoy, quien haya dado positivo en coronavirus y no cumple el confinamiento será sancionado. La medida comienza a aplicarse en el zaragozano barrio de Delicias con una media de 50 positivos al día. El resto de Zaragoza ha sumado 564 casos en la última jornada, por lo que esta medida puede ampliarse. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón.
Vamos a establecer un dispositivo para comprobar que todos aquellos que tienen la obligación de estar confinados en sus casas efectivamente lo hacen.
También se multará a los contactos de positivos que no permanezcan en aislamiento mientras están a la espera de los resultados de pruebas. En Aragón hay 513 pacientes ingresados y no quedan más profesionales de enfermería para contratar. Se ha pedido al personal jubilado que vuelva al servicio. Juan José Torcal, presidente del Colegio de Enfermería de Zaragoza.
Consistía que los enfermeros jubilados menores de 70 años sean contratados con nombramiento eventual.
Mientras en la residencia de mayores de Burbagena en Teruel han fallecido ya 7 personas y 44 usuarios siguen contagiados, además de 21 trabajadores.
Más de 36 horas llevan ya aislados los habitantes de Aranda de Duero en Burgos. Los 32.000 vecinos de este municipio no pueden ni entrar ni salir. El primer fin de semana de reaislamiento desde el estado de alarma llega con 200 positivos allí, aunque la mayoría, eso sí, leves o incluso asintomáticos. Se limitan también las reuniones a máximo 10 personas y la Guardia Civil y la Policía mantienen esos controles en los puntos de acceso al pueblo que solo pueden asegurarse con justificación.
Estamos viendo que la ciudad está muchísimo más vacía. Bueno, son las primeras horas realmente del confinamiento. Y yo espero que seamos todos muy responsables y no nos vayamos de vacaciones por ahí, dicen.
He visto bastante menos gente por la calle, bastante menos gente en la terraza y yo creo que incluso alguna terraza cerrada.
Menos gente en las calles, está claro, y menos gente en los comercios.
Pero el confinamiento, pienso yo, no lo veo. Es más, lo que nos ha hecho en un aislamiento.
Así que vámonos ya hasta allí, hasta Aranda de Duero, para ver cómo amanece este municipio tras más de 36 horas confinados. Susana Gutiérrez.
A pesar de que se veía venir, Aranda vive con una mezcla de incredulidad y malestar el confinamiento. La levedad de los positivos, con casi un 92% de asintomáticos y un solo paciente ingresado en el Santo Reyes, hace que la ciudad no entienda una decisión tan contundente. Mientras tanto, las calles presentan poca afluencia de gente, algo que ya se vino notando desde el pasado fin de semana cuando Aranda se puso en el foco de la pandemia. Ahora añadido por el éxodo de arandinos que aprovecharon las últimas horas de libertad para huir del confinamiento y la falta de turistas y vecinos de la comarca de la Ribera del Duero. Más de una decena de establecimientos hosteleros permanecen cerrados, casi todos por positivos o contactos de riesgo, aunque también algún caso concreto por voluntad propia.
Mientras Madrid ha añadido 2 brotes nuevos a última hora de la tarde a su larga lista de nuevos focos, hay ya 32 activos en toda la comunidad. Otra de las polémicas en el inicio de este fin de semana es el número de asintomáticos. La comunidad ha dado una cifra y Sanidad otra, 60 contra el 15 que da el gobierno. Ahí está una diferencia de más de 40 puntos. El consejero de Sanidad madrileño, Ruiz Escudero, ha salido de su reunión con Fernando Simón bastante molesto, Ana Rumí.
Malestar en la Comunidad de Madrid por las palabras de Fernando Simón, y es que desde la Consejería de Sanidad lo tachan de desleal después de que ofreciese un porcentaje de asintomáticos que dicen no se corresponde con la realidad. Así hablaba el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, sobre esos asintomáticos tras terminar la reunión con Fernando Simón.
De todos los casos que tenemos, el 60% son asintomáticos, está por encima de la media de otras comunidades autónomas y además que se corresponde con el número de pruebas diagnósticas de PCRs que realizamos.
El consejero de Sanidad reconoce que la tendencia de los contagios es cada vez más al alza, pero asegura que están actuando con transparencia y que pueden dar una respuesta controlada. Eso sí, ha pedido que el gobierno central se pronuncie y diga cuál es su estrategia para detectar los casos. Ante el aumento de los positivos y de nuevos focos, ha pedido a los madrileños que sigan cumpliendo con las medidas para poder contener al virus.
La compraventa de viviendas ha caído hasta el 34% en el mes de junio. Es el peor dato estival desde el año 2014. Eso sí, se está suavizando la caída. Para que te hagas una idea, en mayo llegó a ser de más del 50%. Lo que más cae en cuanto a precios en el por ahora inestable mercado inmobiliario son las viviendas de segunda mano, Susana Moneo.
Significa la cifra más baja en un mes de junio desde la crisis anterior. La buena noticia es que se modera el desplome del mercado porque en mayo cayó más de un 57%. Ferran Font, director de estudios de pisos.com.
Las caídas de las compraventas en España seguirán siendo importantes, aunque lo fueron mucho menos de lo que fueron el pasado mes, con lo que se reduce ligeramente el impacto del coronavirus en el momento en que empieza la desescalada.
La vivienda usada ha liderado las ventas, protagoniza 8 de cada 10 operaciones, pero también es la que mayor caída registra. Los precios tienen un peso decisivo, han bajado ligeramente desde la declaración del estado de alarma, se sitúan en niveles de hace un año, pero sigue pesando mucho en el comprador su incertidumbre, el miedo a su situación económica.
Me está costando bastante porque Madrid está muy, muy caro.
Todas las comunidades siguen en negativo en ventas, las de mejor resultado La Rioja, País Vasco y Extremadura.
Y en medio de la polémica suscitada con la salida del rey emérito de España, los reyes Felipe y Leticia, junto a sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía, han llegado a Mallorca. Allí les esperaba la reina Sofía, que llegaba con unas horas de antelación. Los reyes se enfrentan a una apretada agenda con reunión incluida con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Comienza la que será una de las vacaciones más atípicas de la familia real en Baleares. No será hasta el lunes cuando Felipe VI, Leticia y sus hijas comiencen una agenda oficial en la que no figura ni el tradicional posado en el Palacio de Maribén ni el besamanos en la Almudaina. El lunes está previsto que el rey reciba a las autoridades de las islas, entre ellas a la presidenta del gobierno, Francina Armengol. Por la tarde, toda la familia visitará la casa natal y el museo de Fray Junípero Serra en el municipio mallorquín de Petra. El martes visitarán el proyecto socioeducativo Naum y el miércoles el monarca tendrá el tradicional despacho de verano con Pedro Sánchez. Algo que no es tan común es que se trasladen a otras islas, pero este año sí pondrán rumbo a Menorca y a las Pitiusas. Está previsto que los reyes abandonen Baleares el próximo día 18 de agosto. Hasta entonces, todos los ojos estarán puestos en la familia real.
Y Bélgica ha rechazado entregar a España a Just Puig, reclamado por el Tribunal Supremo por presunta malversación de fondos públicos en la causa del proceso independentista. Es uno de los consejeros independentistas que huyó a Bélgica junto a Carles Puigdemont hace ahora 3 años. La justicia belga considera que la autoridad española, que ha emitido la euroorden, en alusión al juez instructor de la causa del Prusés, Pablo Llarena, no es, dice, competente para hacerlo. Nos lo explica nuestro jefe de interior, Juan Baño, qué supone esta decisión.
La respuesta del tribunal belga al recurso del conseller Lluís Puig marca la línea de lo que puede ocurrir en el futuro con el resto de fugados. De los 3 argumentos que utilizó el consejero en su recurso, negar la malversación, acusar a España de vulnerar los derechos fundamentales y poner en cuestión la competencia del Tribunal Supremo, los jueces le dan la razón en lo último. El asunto debería de corresponder no al Supremo, quien pide su extradición, sino al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Puede ser recurrida esta resolución ante el Tribunal de Apelación, incluso más adelante ante la Corte de Casación. Por lo pronto, para Lluís Puig, es un día feliz.
El Tribunal Supremo no era competente para iniciar el juicio y el Tribunal Supremo no es competente delante de la justicia europea para pedir mi extradición. Por tanto, alegría, pensando que los 100 años de prisión que tienen nuestros compañeros es una salvajada.
La defensa de Lluís Puig aportó las conclusiones de un grupo de trabajo de Naciones Unidas que respalda el argumento que ahora valida el tribunal belga.
Son ya casi las 7:30 de la mañana, las 6:30 en Canarias.
Escuchas La Mañana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hasta un 60% de descuento en menaje de mesa, ropa de cama, manteles, toallas, cojines, cortinas y alfombras. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana. Como siempre, gracias por estar ahí al otro lado. Una de las principales preocupaciones que nos está dejando la situación actual del coronavirus en nuestro país es que el maldito bicho, este COVID-19, ha vuelto a uno de los puntos donde fue letal al comienzo de esta pandemia, las residencias. Dentro de sus paredes se vivieron momentos muy duros, tanto para residentes como para trabajadores o familiares. Muchos fallecieron. Se calcula que más de 20.000 sin ni siquiera ser atendidos, y ahora, cuando hay varias residencias en España con contagios y fallecidos de nuevo, el punto de mira vuelve a estar sobre ellas. El último de estos centros que vuelve a estar en guerra contra el coronavirus está en la localidad madrileña de San Martín de la Vega. Rafael Martínez es su alcalde. Ha estado en La Linterna y ha contado qué pasa allí en esa residencia.
Pues sí, falleció una residente de la residencia, falleció una residente y 6 de ellos se encuentran también en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro haciendo un seguimiento un poquito más estricto de aquellos que están en sus habitaciones siguiendo la cuarentena.
Contaba también que el total de positivos asciende ya a 48 y además nosotros aquí en COPE hemos hablado con Paqui. Paqui es familiar de uno de estos residentes. Asegura no saber nada de lo que sucede dentro, así que imagínate, ponte en su pellejo lo preocupada que está.
No he vuelto a llamar a la residencia. No tengo nada ya que hacer en la residencia. Lo que tengo, lo tengo allí y se me va. Y se me va sin tocarlo ni verlo y sin poder estar con ella.
Son testimonios, sin duda, que vuelven a doler y que nos recuerdan a meses anteriores. Y es que en pleno mes de agosto tenemos la sensación de estar reviviendo a pequeña escala, de momento ojalá que no se repita, lo sucedido en marzo. Aunque estamos mucho más preparados, hay que seguir diciéndolo, sigue existiendo un riesgo altísimo. Es sábado, es 8 de agosto, en el que tenemos más noticias que debes de conocer hasta ahora, noticias que contamos con la ayuda de Laura Rubio. España es ya, Laura, el país con más contagios de Europa Occidental.
Sí, según los datos que aporta la Universidad Johns Hopkins, España se sitúa como el país más afectado por coronavirus en esta zona del mundo. Contabiliza 315.000 infectados desde que comenzó la pandemia. Sanidad notificó ayer 1.895 nuevos positivos, cifra más alta desde el mes de abril.
Más vigilancia para cumplir el confinamiento en Zaragoza.
Las altas cifras diarias de contagios han obligado a la Diputación General de Aragón a tomar esta medida. Más vigilancia y controles policiales, incluso casa por casa en la zona de Delicias, barrio que concentra el mayor número de positivos. Esta medida llega tras comprobarse que las restricciones de movimiento no han tenido el efecto esperado para frenar la propagación del coronavirus.
Y ese accidente de avión del que venimos hablando desde ayer por la tarde en la India, en Calcuta.
El aparato procedente de Dubái con más de 190 personas a bordo se salió de la pista en el aeropuerto de Calicut durante su maniobra de aterrizaje. La aeronave llegó a partirse. Hasta el momento, el número oficial de víctimas mortales es de 18, entre ellos los dos pilotos, y más de 110 heridos.
Y en los deportes, tras la eliminación del Real Madrid, el Barça se juega meterse en cuartos de la Champions contra el Nápoles, Fernando Aranda.
Después del 1-1 en San Paulo, los de Quique Setién buscarán meterse en cuartos y tratar de estar en la fase final de Lisboa. Los blaugranas cuentan con las bajas de Arturo Vidal, Busquets, Umtiti, Artur y Dembélé. Con el contrato de Setién en el aire, el técnico cántabro dice estar tranquilo sobre su futuro.
No se me ha pasado por la cabeza la posibilidad de que este sea mi último partido. Estoy absolutamente tranquilo. Hemos preparado el partido a conciencia, pensando en que vamos a continuar, que vamos a poder afrontar el resto hasta la final en Portugal con la misma energía y la misma ilusión que tengo ahora.
Además, ayer también en Champions League, el Real Madrid quedó eliminado contra el City y el Lyon dejó fuera a la Juventus de Cristiano Ronaldo. También se jugó en segunda división, el Depor 2 Fuenlabrada 1, con un gol de penalti a favor de los gallegos en el minuto 94 que deja a los madrileños sin la sexta plaza, plaza que finalmente ocupará el Elche. El jueves comienzan los playoffs de ascenso a primera división, Elche Real Zaragoza y Girona Almería.
Y es momento ahora para repasar qué llevan las portadas de los diarios más importantes de tirada nacional. Lo hacemos con nuestro compañero Álvaro Echeverría. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo, Iván.
Vamos a empezar por ABC, que lleva a Podemos en su portada.
Sí, con una foto de un Pablo Iglesias pensativo y titula Podemos trucó sus cuentas. Explica en el subtítulo que el órgano fiscalizador del sector público ha detectado gastos irregulares y facturas sin justificar por casi medio millón de euros en las subvenciones solicitadas por el partido de Iglesias en los comicios del 28A. No solo eso, también destaca que España ya es el país de Europa Occidental con más infectados por coronavirus y se fija especialmente en Aragón, una región de la que dice que sufre una ola de contagios entre los sanitarios como en los peores momentos de la pandemia.
Y el país cuenta, además, recoge en su portada otros temas, pero nada de esto, de las incongruencias en las cuentas de Podemos.
No, nada. Sin embargo, sí que destaca el aumento de casos de coronavirus en nuestro país y titula que España ya es el país de Europa con más contagios. Y cuenta además cómo 50 sociedades científicas se han sumado a esa petición que hacían varios expertos españoles en la revista The Lancet para que se haga una auditoría externa sobre la gestión de la crisis en nuestro país. En cuanto a la foto, el país ha elegido una sobre los disturbios y las protestas que se están produciendo en el Líbano a raíz de la explosión del pasado martes en Beirut y titula con la llama de la protesta prende en Líbano.
Algo que, por cierto, también veo en El Mundo.
Sí, en su portada, y se centra en las declaraciones del presidente del país, que sugiere que la explosión la pudo provocar un misil, dice. El titular más destacado de la portada no es ese, es también para el caso de las cuentas de Podemos, pero lo titula desde el punto de vista del Partido Socialista y dice, el PSOE cree que Podemos usa al rey para tapar sus irregularidades contables. Y explica cómo los socialistas acusan a Iglesias de lanzar una cortina de humo con sus ataques a la corona. En cuanto a la foto elegida, en este caso es la de un policía a la entrada de Aranda de Duero en Burgos por los 7 días de confinamiento que decretó ayer una jueza.
Bueno, en La Razón se centra también en su portada en Podemos y ese casi medio millón de euros del que estábamos hablando. Gracias, Álvaro.
Hasta luego, Iván.
Y ahora lo que vamos a hacer es recuperar una de las historias que te hemos ido contando en la mañana del fin de semana durante este último año. Uno, además, que está de actualidad porque habla sobre la relación de España con América.
Nos gusta, nos encanta hablar de historia en la mañana del fin de semana y, en fin, que nos hemos centrado en los aspectos más curiosos y menos conocidos de la historia española, cosas que muchos no teníamos ni idea de que estaban ahí y, sin embargo, forman parte también de nuestra historia. Esta semana, Álvaro Echeverría, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a hablar de una unidad militar que operaba en la España colonial. Estamos hablando de todo el sur de Estados Unidos. Es una extensión inmensa. Hablamos de los dragones de Cuera y que tienen una historia muy peculiar en la defensa de los y control de los presidios, pero también de los indios que había allí, que son los famosos apaches.
Sí, los apaches.
Vamos a empezar diciendo qué es esto de los dragones. ¿A qué llamamos dragón exactamente dentro de las unidades militares?
Sí, para empezar, para que no lo sepa, un dragón, porque igual hay quien se está imaginando el animal mitológico que echa fuego por la boca.
No, tiene que ver.
Eso no es. Obviamente, un dragón eran unidades de caballería que además combatían muy bien. Podían hacer cualquiera de las dos cosas y eso se les denominaron dragones. Y bien, como decías, se extendieron por toda la frontera de lo que es hoy el norte de México y el sur de Estados Unidos.
Sí, hablamos de Texas, Nuevo México, Alta California y Baja California hasta Florida, ¿no? Por
sí,
ahí.
Y no solo eso, llegaron incluso muchísimo más alto. Mira, hemos hablado con Carlos Hernández, que es profesor de Historia Contemporánea del CEU y experto en este tema, y me ha contado hasta dónde llegaron estos dragones.
Son tropas de frontera, en el fondo, es decir, que defienden el límite, de lo que era la colonización española en el norte de América. Están extendidos por todo lo que hoy serían territorios del sur de los Estados Unidos y del norte del actual México, pero también llegaron a adentrarse en territorios, digamos, más cercanos a Canadá, incluso en la propia Canadá.
Canadá, donde además, adivina con quién se encontraron, otros colonizadores no muy conocidos, pero que andaban por ahí arriba.
No, tengo ni idea.
Con los rusos.
Con los rusos
se llegaron a cruzar estos dragones,
pues,
de Cuera.
Vaya mezcla entre apaches por un lado y rusos por otro.
Tenían para todos. Y es que, además, algo muy curioso de estos dragones es que en su momento de mayor esplendor solamente fueron 1.500. La mayoría, durante todos los siglos, hasta final del siglo XIX, hasta principios, perdón, del siglo XIX, eran muchos menos y tenían que defender una frontera de 6.000 kilómetros.
Tan solo 1.500 unidades para defender 6.000 kilómetros de frontera, sí, Juan.
Tan solo y en su momento de máximo esplendor, que es, o en áreas, si lo calculamos en áreas, es como 4 Españas. Imagínate 1.500 soldados defendiendo un terreno del tamaño de 4 España.
Armas, vestimenta defensiva, evidentemente enfrentamientos durante todos estos años, hablamos de 4 siglos, prácticamente tuvieron muchos.
Sí, tuvieron muchos enfrentamientos, ahora que ya conocemos un poco quiénes eran los dragones y por dónde se movían, vamos a destacar 3 de ellos principalmente, que además todos están cortados por un mismo patrón, y el patrón es muy poquitos dragones contra muchos enemigos.
En general, casi todas las operaciones de los dragones de Cuera, es muy llamativas las cifras, ¿no? Es decir, son siempre muy pocos contra contingentes muy amplios de indios, lo cual demuestra, pues, en ese sentido, su arrojo, su valentía, sus capacidades como guerreros de España.
Y es que esa valentía pronto se hizo famosa, además, en la zona, aunque aquí en España no se conocen mucho, en Estados Unidos, en América, sobre todo en la zona sur, sí que se les conoce. De hecho, mira, vamos a escuchar ahora mismo un corte de una serie, de Into the West, del año 2005, en el que unos dragones de Cuera españoles se encuentran con unos traperos, con unos cazadores estadounidenses. Mira cómo les reciben.
Capitán, nosotros somos 18. Ustedes solamente son 6 soldados.
Tengan la seguridad que serían mis prisioneros. Si fueran 1.000.
Aunque fueran mil,
sí, lo tenían.
Aunque fueran 1.000, serían sus prisioneros. Y es que esto no viene de la nada, esto no es una chulería. Se habían ganado esta reputación a pulso. Se la habían ganado en varias batallas, en varios asedios, como por ejemplo, vamos a hablar uno de ellos, de Tucson, o Tucson, en Arizona.
Sí.
Los apaches, que eran sobre todo los que estaban un poco por esa zona.
Más beligerantes.
Efectivamente, más beligerantes con los españoles por esa zona, se dedicaban a robar ganado, a robar caballos y también incluso secuestraban a mujeres de los fuertes. Y los españoles lo que hacían, estos dragones de Cuera, lanzaban operaciones de castigo en los que andaban persiguiendo a los apaches. Así que llegó un momento que los apaches de la zona de Tucson decidieron vengarse y se presentaron en la puerta de este presidio 750 apaches.
Allí creo recordar que se encuentra Pedro Allande. Pedro Allande defiende el fuerte. En otra zona lo defiende un criollo, Miguel de Urrea, y logran, pues eso, espantar a los apaches que les habían atacado. Pero es que estamos hablando de una desproporción tremenda.
Y tan tremenda, porque eran 750 apaches contra 15 dragones de cuera. Solamente 15 había en el presidio cuando estos 750 rodearon e intentaron atacar. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues, para sorpresa de los indios, que no se lo esperaban para nada, se abrieron las puertas del presidio y salieron a la carga estos 15 dragones de cuera, al grito, por cierto, porque tenían un lema cuando salían, cuando cargaban contra el enemigo, ¿sí? Que era Santiago y a ellos. Pues imagínate, se abren las puertas, salen 15 Santiago y a ellos, no se esperaban para nada los apaches y los pusieron...
Esta historia se reconoce, claro, en el sur de Estados Unidos, en Tucson estábamos hablando, la actual Arizona, también ocurrió en San Diego.
Sí, también ocurrió una historia parecida en San Diego, pero incluso los números son incluso más exagerados.
Ese asalto sucede en un día de domingo y había habido ya conflictos por lo de siempre, que era el robo de ganado. De ahí que se presente un contingente.
Contingente de 350 contra, en este caso, 4.
Porque 350 hablando... contra 4.
Contra 4. Estamos hablando ahora mismo de San Diego, una ciudad que tiene 1,5 millones de habitantes.
Sí.
Y en ese momento había 7 personas. 3 dragones de cuera, su capitán, un capellán, un herrero y un carpintero. Esas 7 personas tuvieron que defender este ataque otra vez de los apaches. Allí fallecieron 2. Fue un domingo, además, como hemos oído al profesor Carlos Hernández que nos contaba. Fue un domingo por la tarde y el primero en caer fue el capellán, que estaba en la zona del río. Le emboscaron los apaches y le mataron a golpes.
Sí.
Y el segundo en caer, el segundo que cayó fue el herrero, que, siguiendo muy bien el tópico español, de casi muy valiente hasta casi lo descerebrado, sí, al oír los gritos de los apaches, sacó una espada, salió a la puerta del presidio, y nada, salió a la puerta del presidio, le cayeron una nube de flechas encima.
Claro.
Y cayó, pero los otros 3 soldados, y el capitán, y el carpintero, lograron defender, barricaron con lo que tenían, porque estos presidios en los que se defendían no eran como las fortalezas de América del Sur, que había ingenieros, había de todo, eran unos presidios de adobe y de madera.
Sí, sí.
Y ellos 4 pudieron defender eso. De hecho, capturaron a uno de estos apaches.
Anda, después, además de defenderlo, hicieron prisioneros.
Capturaron a un apache poco después y él mismo explicaba que es que no se lo explicaban, que suponían que iban a poder asaltarlo, pero que no podían y que habían pasado toda la noche disparando flechas a los 4 que estaban defendiendo la puerta.
Sí, sí.
Y que se fueron porque se les habían acabado. Es que se quedaron sin flechas y se tuvieron que ir.
Bueno. Increíble, ¿eh?
Sí, la verdad es que tiene una historia impresionante estos dragones de cuera, que son muy poco conocidas. Casi no se conoce. ¿Sabes dónde sí que se conoce un poquito más? En México, porque en México todavía pervive un poquito esta historia de los dragones de cuera por esto. Mira, vamos a escuchar esto. Y es que esta canción precisamente es el himno actual de la caballería mexicana y fue el himno de estos dragones de cuera. Así que, por lo menos, todavía persiste en la memoria.
Pues menuda historia, estado de los dragones de cuera, que merece ser recordado, porque forma parte también de la historia española, y me quedo con ese lema que grababan en la espada: no me saques sin razón, no me guardes sin honor. La verdad es que, precioso.
Un buen lema, sí, señor.
Sí, sí, señor. Gracias, Álvaro.
De nada, hasta la semana que viene.
Estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de las primeras marcas.
Como en las tarrinas de helado Häagen-Dazs. Combínalas como quieras y te descontamos el 50% en la segunda unidad.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender. Enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos. Agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Pues vámonos al cine ya en esta mañana del fin de semana. Nunca está de mal volver a las salas de cine, que tan mal lo han pasado. O si estás en casita, pues a lo mejor ponerte alguna de esas pelis que no se han podido estrenar en cartelera y que vas a poder ver a través de las diferentes plataformas que nos ofrece el mercado. Y como siempre, si hablamos de películas, si hablamos de cine, aquí está nuestro crítico en esta mañana del fin de semana, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenos días.
Muy bien. Vamos de vacaciones, aquí no, bueno, no.
Bueno, medio de vacaciones, no, casi ya.
Vamos a ver, mi trabajo es permanentemente de vacaciones.
Es estar sentado
me
viendo,
a ver
cine.
Películas, o sea que...
¡Qué maravilla!
Me pagan por ello.
Bueno, o sea, vamos a ver por qué empezamos, porque hay algunas, me decías antes, que claro, que no se han estrenado en cine, van directamente a plataformas y no son del todo malas.
No,
por ejemplo,
no, claro, por supuesto. Por
Mr.
supuesto.
Jones.
Efectivamente. Ves que ya la banda sonora te habla de una película seria.
Sí.
Dramática, más bien. Y si dices que es de Anthony Lazarkiewicz, ya sabes que los polacos son para la música muy selectivos. Y Agnieszka Holland, que es una veterana del cine polaco, ella hizo Europa, Europa, Chopin, Beethoven, In Darkness. A mí Chopin, Beethoven me gustó muchísimo. Y aquí habla de un tema muy poco conocido por mucha gente, que se llama el Holodomor, es decir, la hambruna que provocó en Ucrania Stalin entre 1932 y 1933, en la que el papá Stalin se cargó a 7 millones y medio de ucranianos. O sea, más que el holocausto judío. Y es el nombre que tiene, el equivalente al holocausto es Holodomor. Y es la historia del primero que lo documentó, que es un periodista y asesor británico de uno de los ministros del gobierno británico de esa época. Lo interpreta, se llama Gareth Johnson, el personaje real. Aquí lo interpreta James Norton, que es habitual de series, yo le había visto poco en cine. Y tiene como, digamos, antagonista, porque es un viaje que hace a la Unión Soviética en esas fechas, justo. Y ahí está al frente de la comunidad de periodistas un personaje muy oscuro, americano, llamado Walter Duranty, que fue premio Pulitzer, que lo interpreta muy bien Peter Sarsgaard, y que está al servicio de Stalin, más bien está al servicio de Estados Unidos, que quiere meterse en el mercado de la Unión Soviética, igual que Inglaterra. Con lo cual, es una crítica muy dura, por supuesto, a Stalin, que provocó ese genocidio ucraniano, y a la vez también a las potencias orientales, que como con Hitler, fueron bastante complacientes.
Bueno, no está mal la historia, la verdad.
Es muy interesante.
Para
además,
recapitular un poco, claro, y ver qué pasó durante ese tiempo.
Eso sí, no es ni para todo el público, ni para todos los estómagos, porque pasan al blanco y negro cuando llega a Ucrania, porque hubo escenas de canibalismo durante el Holodomor. Además, a los periodistas le montaban orgías y tal, un poco como los nazis. En ese sentido, acierta Agnieszka Holland, claro, que es polaca y que ha sufrido la presión de unos y de otros.
Es dura.
Es dura, vamos
a ser sinceros, es dura.
Pero es una buena peli.
Buena peli, pero esta que me sorprende, ¿cómo está catalogada? Dramedia musical militar, se llama Que suene la música.
El alto mando quiere que cantéis en el Festival del Recuerdo.
Será un desastre.
No os rindáis. Sé que podemos hacerlo.
La buena música no surge cuando las cosas son perfectas. Surge cuando te importa.
Esto de los géneros...
Bueno, sí, claro. Sobre todo últimamente, porque además la comedia siempre se edifica sobre el drama, y sobre todo si es Peter Cataneo el que dirige, que es este director británico que hizo Full Monty hace años, ¿te acuerdas, no?
Entonces, no es mala.
Juega un poco a lo mismo. O sea, que ya era una comedia de parados, pues esta es una comedia de mujeres, de militares británicos que están destinados en Afganistán. Hace poco hemos hablado de Outpost, que es la recreación de la mayor batalla que ha tenido Estados Unidos durante la ocupación durante la guerra en Afganistán. Y aquí es lo que hacen las mujeres para intentar mantener la calma mientras están peleando ahí sus maridos, ¿no? Bien, es un cóctel de que te recuerda mucho el tono de Full Monty, y sobre todo tienes al frente a Christine Scott Thomas, que es la mujer del general del destacamento, y enfrente tiene a Sharon Horgan, que yo no la conocía, está muy bien, que representa a los obreros, digamos, a los soldados. Con lo cual hay clasismo, como en toda película británica que se precie, y montan un coro.
Y la música no está mal, ¿no? La música no está mal, suena bien.
De hecho, hay un concurso de coros de mujeres militares. Es maja la peli, un poco políticamente correcta a veces. Bien, previsible, pero esta sí que te depara, digamos, ciertas alegrías.
Y alguna sonrisa, ¿no? Como la otra. Inmortal, ¿qué tal? La siguiente, que es un thriller.
Mira, bastante original.
Inmortal. Fallecieron 5 personas.
¿Fue él?
Es estadounidense. Vino a Noruega para buscar a sus parientes.
Eric, soy psicóloga.
Si me tocas, arderás.
Bueno, esta no es tan original, es noruega, eso sí, de un director llamado Andreu Bredal, que se hizo famoso con la autopsia de Jane Doe, que era tremenda, historia de miedo para contar en la oscuridad, y aquí fusiona de nuevo el cine de superhéroes con la mitología nórdica, un poco como hace X-Men, Los Vengadores o Lobezno. Se parece más a Lobezno, porque es bastante hiperrealista, y es la mesa. ¿Qué pasaría si de pronto aparece un descendiente de Zeus o de Thor, que puede... Y las religiones, ¿qué pasaría con la religión católica y la cristiana y las otras? Bueno, tiene su punto de interés porque la perspectiva es más low cost y más dramática que las otras. Pero, bueno, es regular.
¿Los efectos especiales?
Bien, no están mal, mal. Tú conocerás probablemente una serie que se llama Ragnarok, sí. A lo mejor, pues eso, va en esa línea,
Muy parecida, me han dicho.
Es que no la conozco, bueno. Entonces... Bien, está bien, se desinfla un poquito al final, pero por lo menos es original, ¿sabes?
Y de un thriller a un western que se siguen estrenando en Movistar Plus, Badlands.
Sí.
A algunos hombres de por aquí les gustaría arrebatarnos nuestras tierras.
Sabía que no eras un cazarrecompensas, eres demasiado calculador y profesional.
¿Se niega a entregarse pacíficamente?
Mira, quizá esta es la película que más me ha sorprendido esta semana, porque es de un tío llamado Justin Lee, que resulta que hizo 4 películas el año pasado. O sea, que son de low cost todas.
Es prolífico.
Es un western crepuscular en tono dramático hiperrealista, un poco como El bandido adolescente, la magnífica novela de Ramón J. Sender. Uh-huh. Y esta vez es un detective de la firma Pinkerton, va con una esta, por estados sureños comunicándole a diversos tipos que se han cambiado la personalidad, usted ha sido juzgado de crímenes de guerra durante la guerra de secesión y ha sido condenado a la horca y vengo a por usted. Interesantísima, no es novedosa, pero tiene una... Justin Lee imita descaradamente al Spaghetti Western, a Sergio Leone sobre todo, y un tal Kevin McKelly, que lo hace muy bien, clava Clint Eastwood. O sea, tiene todos los gestos y luego aparece de pronto Mira Sorvino,
pero aposta,
en una historia de amor.
Clava aposta
totalmente,
a Clint Eastwood.
Totalmente. Oh, es estupenda. Y de pronto aparece Bruce Dern haciendo un personaje de anciano arrepentido de todo lo que hizo, que le da un toque moral porque tiene además muchas convicciones cristianas fuertes el protagonista. Oye, que está muy
nos
bien.
Nos apuntamos,
que es una...
Badland, entonces. Sí,
sí, totalmente. Es un western road movie por todos los... Y me ha gustado bastante.
Esta próxima creo que no. Ninja a cuadros.
¿Pero esto qué es? Philip Peppermint.
Ese es el hombre que estoy buscando.
Yo te ayudo.
Y tú me ayudas.
Soy tu nuevo y mejor amigo.
No tienes ningún derecho a arruinar mi vida.
Esta es de dibujos.
Sí, es de dibujos, danesa, contra la explotación infantil en Tailandia. Empieza con un niño al que le matan. Y es un muñequito especial que han hecho de un ninja que cobra vida. Y entonces se va a Dinamarca a matar al presidente de la empresa que está explotando a los niños en Tailandia. O sea, es más para chavales que para niños, pero es bastante buena la animación, está bien. Y te deja un poco yuyu, como las dos películas de terror de Room.
Eso
y
te iba
Color
a decir.
Out of Space.
Hay mucho terror hoy.
Sí,
pero mucho drama y mucho terror.
Color Out of Space es la adaptación de una obra de H.P. Lovecraft que da mucho miedo, pero es que se le va la pinza a Nicolas Cage y al director, a Richard Stanley, y bueno, es difícil adaptar a Lovecraft.
Ah, está Nicolas Cage,
pero desatado, además. Desatado, o sea, si te gusta Nicolas
Cage,
desatado.
Sí, a mí me gusta mucho.
Y The Room es con Olga Kurilenko, que está bastante bien, y Kevin Jensen, que es menos conocido, pero es la típica casa que se convierte en una especie de maquinaria. Y es una mezcla, digamos, de cosa diabólica con la maternidad de ella, que es enfermiza un poco dura.
Pero para realmente el domingo yo creo que hay que recomendar la película Las películas. 13 es Papillón.
Papillón, vamos a destacarla porque es la más famosa.
Bueno, es un poquito...
Si la echamos a las 10, es muy buena.
Es muy buena película.
Es muy buena porque el guion es de Anton Trumbo, se basa en la novela de Henry Charrier, que es un clásico de las escapadas. Uh-huh. De esto, en este caso es un penal de la Guyana, pero es que claro,
las que vienen antes
están Steve McQueen y Dustin Hoffman, pero es que antes pueden ver Nevada Smith, Cazador a Sueldo, y Steve McQueen siempre vale la pena.
Vaya tarde de domingo.
Sí, y la mañana, quien quiera cine español vintage, ha llegado un ángel con Marisol, las que tienen que servir, los que tocan el piano.
Hombre, esta vez otro registro.
Sí, hacemos una selección por de dedicaciones profesionales, ¿no?
Bueno, es un mix que tiene este de todo, el
perfecto.
Domingo por la mañana.
El domingo enchufamos 3DTV y ya tenemos el día.
Las de Steve McQueen merecen muchísimo la pena. Siempre hay que ver películas de Steve McQueen. Pues nos quedamos con estos estrenos y está en las plataformas, en el cine. Hay que volver al cine.
Hombre, eso por supuesto es una alegría el exitazo que está teniendo Santiago Segura con esa magnífica
película.
Y
se viene una que estoy muy deseoso.
Tenet, a ver si llega el 28.
A ver qué tal.
Yo tengo dudas de que se llegue a estrenar el 28, pero bueno, veremos, está así dicho.
Veremos, pues gracias Jerónimo José Martín
gracias
por traernos estas películas para ver este fin de semana.
Escuchas La Mañana. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Siempre supe que si cuidábamos del planeta, él cuidaría de nosotros.
El fin del mundo ha comenzado.
Pero somos egoístas y no lo hicimos.
Y no queda mucho tiempo.
En 2020 todos pagamos el precio.
Y Elo.
No había forma de escapar.
El sábado, sobremesa de cine, en 13.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito! ¡Tujamondirecto.com!
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, soy Iván Alonso. Bienvenidos a todos los que estáis ahí madrugando al otro lado en esta mañana del sábado 8 de agosto, en el que a estas alturas de verano, a estas alturas del mes, no deberíamos estar hablando de muchas cosas. Por ejemplo, de fútbol, de la Champions. Eso es para otros meses más atrás y luego ya pues más adelante en el tiempo. O tampoco deberíamos estar usando términos como, por ejemplo, segunda ola o escalada de la epidemia. Te digo, no deberíamos estar hablando de nada de esto en un mes de agosto, pero es lo que tenemos, es lo que hay en este verano tan atípico, tan extraño, el que más de nuestras vidas. Es lo que nos toca. Y lo que está claro es que, pues estando o no ya en esa segunda ola epidemiológica del coronavirus, las cifras que sigue arrojando el COVID en nuestro país son preocupantes. Hay que decirlo porque los casos siguen aumentando y además un dato que hemos conocido, que es que España es ya con casi 310.000 infectados desde que comenzara la pandemia, el país de Europa Occidental con mayor número de positivos. Hemos superado ya a Reino Unido. Solo está por delante de nosotros Rusia, muy avanzada, con más de 800.000 personas contagiadas, que es el país europeo con más positivos. En nuestro país, los datos de ayer vuelven a demostrar que no parece que la situación vaya a normalizarse, al menos en los próximos días. Parece que estamos subiendo y no parece que vaya a haber una estabilización por ahora. Ayer se notificaron 1.895 nuevos casos en las últimas 24 horas, y eso sin contar con los de Aragón, por un problema técnico. Estamos hablando de cifras en número de contagios similares a las que teníamos en el mes de abril, cuando estábamos encerrados en casa. Madrid es la que más reportaba, con 567, seguida de País Vasco con 403. Y te decía que Aragón no aportaba a esas cifras totales de sanidad, por un problema técnico, pero luego sí que el gobierno regional daba sus propios datos y registraba 662 nuevos positivos. Ojo, porque preocupa mucho, ya sabes, Cataluña, Madrid y Aragón, porque es la región europea con la tasa más alta de contagios. Todo eso aunque su consejera asegure que la región se halla en una fase de meseta, así lo ha llamado, dice ascenso lento, y que además dispone de mucha capacidad y margen de maniobra para atender a las personas contagiadas. Esperemos que sea así, eso por supuesto. Tenemos que creer a la consejera de Sanidad. Pero ayer hubo reunión importante, varias partes, gobierno regional, Ayuntamiento de Zaragoza, entre otros, con la subdelegación, por ejemplo, del gobierno, la Consejería de Sanidad. Y en ella se aprobaron una serie de medidas para tratar de atajar esta situación inquietante que además preocupa y bastante en la capital, en Zaragoza. La que más llama la atención de esas medidas es la que se va a aplicar precisamente ahí, en la capital aragonesa, y especialmente en uno de los barrios. Se va a implantar por ahora en uno de los barrios, pero seguramente pues pueda extenderse a toda Zaragoza. Es en el barrio de Las Delicias, y allí ¿qué va a pasar? Pues que la policía, tanto nacional como local, junto a trabajadores de protección civil e incluso trabajadores sociales, van a vigilar, esto es lo importante, yendo incluso puerta por puerta a aquellas casas, a aquellos domicilios en los que haya gente confinada, ya sea por positivos, porque haya dado positivo, o que tengan que hacer cuarentena ante posibles contactos. Directamente van a eso, van a vigilar que la gente no se salte las medidas de confinamiento, porque si no, los brotes, los focos que están activos ahora mismo, se podrían multiplicar. Javier Lambán es el presidente de Aragón y lo explicaba así.
Se pueda realizar diariamente ese control de que efectivamente se están cumpliendo las medidas de aislamiento, asegurando que efectivamente las personas afectadas se quedan en su casa, recurriendo en el caso del personal de fuera de España a mediadores que conocen bien las culturas correspondientes.
Es una medida que trata de controlar, como decía Lambán, los casos en esa zona. Y sobre todo, importante de cara, por ejemplo, a comprobar lo efectiva que es en las próximas semanas, por si hay que trasladarla a otros puntos de la geografía española. Se necesita gente y personal para hacerlo, pero igual es interesante. Y lo digo sobre todo porque no estaría mal unificar criterios. Porque si lo que funciona en una comunidad autónoma se puede trasladar perfectamente a otra, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué el gobierno central no asume alguna capacidad o algún criterio básico para que todas lo hagan, aunque sea ya algo opcional, porque ya sabes que tienen transferidas las competencias en estos términos? Pero claro, ¿qué pasa? Pues que hay relaciones entre gobierno y algunas comunidades autónomas que, por llamarlo de forma suave, son tensas. Por ejemplo, la del ejecutivo de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid. Ya sabes que ha habido varios desencuentros en las últimas semanas, en los últimos meses, entre ambos gobiernos. ¿Esta vez por qué? Bueno, pues por el número de positivos asintomáticos que tiene la región. Sanidad daba una cifra y la Comunidad de Madrid daba otra. Simón, Fernando Simón, ya sabes, el portavoz de Emergencias Sanitarias, decía que la de Madrid preocupaba, y el consejero de Sanidad le ha dicho a Fernando Simón que eso no es así, que esa cifra no era así. Ayer se reunieron y salieron bastante enfadados, parece, por lo menos el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ruiz Escudero. Le ha llamado incluso desleal a Fernando Simón. ¿Qué se saca de esto? Pues que no parece el mejor momento, sinceramente, ahora que el virus está repuntando, para ponerse a tirarse las cifras, los datos, a la cara unos a otros, que si tú mientes, que si no mientes y demás. Lo suyo sería que todas las partes, pues tanto el gobierno regional como el gobierno central, nos den los datos correctos y actualizados, y que nos lo den muy claritos para que los entendamos. No con cifras que cambian un día sí, otro día no, que unos días hay positivos por una cosa. Claritos, correctos. Es algo que llevamos pidiendo ya además desde el comienzo de la pandemia, sobre todo al Ejecutivo Central, que se aclare con las cifras. Y no es algo que solicitemos solo nosotros, los medios o un ciudadano de a pie, que quiere saber cuántos han fallecido en España, cuántas personas se han contagiado, cuántos casos hay por PCR en las últimas 24 horas. No, es algo que ya piden los científicos españoles. De hecho, 20 de ellos, de los más reputados en nuestro país, han solicitado pues una evaluación externa e independiente de la gestión de la pandemia en España. Y lo han hecho a través de una carta en la prestigiosa revista británica The Lancet. Han pedido varias cosas, pero lo más importante, por resumir, revisar protocolos, que se aclaren los números, que sepamos cuántos han fallecido, cuántos han contagiado, como te decía, y sobre todo, que sepamos qué hacer para prevenir, para que esto no vuelva a ocurrir, que eso es lo más importante. En la tarde aquí en COPE hablaba uno de ellos, que es Rafael Bengoa, y directamente decía que el gobierno nos ha tratado como tontos, como
niños.
Nosotros
creemos que es mucho mejor tratar a los españoles como adultos, ser muy, muy transparentes. Tendremos que saber como ciudadanos si estamos saliendo de esto habiendo aprendido algo o no, o nos la vamos a tener otra vez la misma guerra dentro de 3 o 4 años.
Claro, es importante esto que dice, porque de cara al futuro hay que tenerlo en cuenta y que no nos... que no se piense el gobierno que no podemos entender las cosas si no las explican, que lo explique, porque además lo que lamenta este experto, lo que lamenta Rafael Bengoa, es que no se les haya consultado en ningún momento, pero ni el gobierno central, pero tampoco las comunidades autónomas. Aquí hay igual parte de culpa, y llama la atención, además es sangrante, que algunos de estos expertos que firman esta carta sí que estén asesorando, por ejemplo, a gobiernos extranjeros, pero no nuestro gobierno. Están dando lecciones fuera, que parece que las cosas van algo mejor que ahora que nosotros en España, pero aquí en España no les atienden, no les cogen el teléfono, por así decirlo. Y luego, que si comité de expertos, que si había, que si no había, que si existía, que si no. Pues habría que hacer un poco más de caso a estos que son los que saben, a esta gente que son los que saben. Y además no ayuda nada a que pues haya gobernantes de regiones que vayan a lo suyo, que estén pensando, como siempre, en sus bataditas individuales. Esta vez es Quintorra. Bueno, Quintorra es un sospechoso habitual, por así decirlo, en este tipo de cosas. Y no viene mal recordarle al presidente de la Generalitat que su comunidad es la más afectada desde que acabara el estado de alarma. Y lo digo porque está pasando esto en Cataluña, son cifras muy preocupantes, pero él, su gobierno, abrió ayer el Parlamento Regional para un paripé. Porque en vez de hablar de la gestión de la crisis, de si lo están haciendo bien, de si su consejero de Sanidad lo está haciendo bien, si el equipo de gobierno está funcionando, que no parece, no está funcionando bien, pues abrió el Parlamento catalán para hablar sobre la monarquía, que parece que le interesa mucho a Quintorra ahora. En vez de hacer autocrítica de por qué los casos allí siguen subiendo y no los consiguen controlar, pues hablan de la monarquía y declaran una república en Cataluña. Dicen que no les gobierna ningún rey. Bueno, como diría aquel, no hace falta decir nada más. Y hablando de autocrítica, vamos a estar muy pendientes hoy de Pablo Iglesias y los suyos, de Podemos, por si hubiera alguna declaración, algún tuit en el que denuncien las presuntas irregularidades en las cuentas de uno de los principales partidos en España ahora mismo, uno, por cierto, que está en el gobierno. Y sí, estoy hablando de Podemos. Estoy viendo a ver si Pablo Iglesias dice algo o alguien de su partido sobre esto que te cuento, porque es la pesca que se muerde la cola. Ya sabes que levantaron su campamento, su partido, lo crearon a base de criticar a las élites, de denunciar supuestas cuentas B en partidos políticos, cuentas opacas de dinero que no cuadra, y ahora pues ellos se ven salpicados por eso mismo. Y es que el Tribunal de Cuentas ha detectado, ojo, gastos irregulares y facturas sin justificar por casi 500.000 euros en las subvenciones solicitadas por Iglesias y los suyos en las elecciones del 28 de abril del año 2019. ¿Qué pasa? Como resumen, casi 500.000 euros que Podemos intentó colar en consultorías políticas y sueldos de asesores como gastos electorales, y lo más grave de todo, lo peor de todo, con dinero público. Hasta ahí la ejemplaridad, el comportamiento ejemplar de los que van dando lecciones sobre transparencia. Por cierto, se lo ha pedido ya el Tribunal de Cuentas ese dinero, que lo devuelva, que no es suyo, claro. Y luego hemos dicho más de una ocasión que este 2020 va a ser para olvidar, o al menos lo vamos a recordar de una forma muy amarga, la pandemia mundial, por supuesto, que nos ha cambiado la vida a todos, pero es que también nos está dejando otro tipo de incidentes que preocupan y que están dejando, aparte de muchos fallecidos, desgracias en muchas partes del planeta. En Beirut, ya lo sabes, esta semana, esa explosión catastrófica, 154 fallecidos, más de 5.000 heridos, pero es que la desgracia se ha trasladado a Calcuta. Estos son los momentos, lo que escuchas posteriores a que un avión que estaba aterrizando allí, al sur de la India, se partiera, literalmente se partiera por la mitad. Y al menos 18 personas han fallecido y más de 100 han resultado heridas, ya te digo, tras salirse de la pista de ese avión. Es que la fatal coincidencia, además, todo está hilado, todo tiene su punto de unión, es que se trataba de un vuelo de repatriación de ciudadanos indios atrapados en el extranjero por el coronavirus. O sea que incluso la pandemia tiene algo que ver con esta nueva desgracia. Lo que está claro es que este año no lo vamos a olvidar y sobre todo que va a convenir recordarlo en un futuro, en otros años posteriores que seguro, estamos seguros, serán mucho mejores que este, convendrá recordarlo para que ojalá nada de esto se vuelva a repetir en un futuro. Es sábado 8 de agosto en el que tenemos más noticias que debes de conocer. Hasta ahora noticias que contamos con la ayuda de Laura Rubio. Extradición rechazada.
La justicia belga ha desestimado la petición de extradición hacia el exconseller catalán Lluís Puig. El Tribunal Supremo pedía juzgar en España al miembro del gobierno de Puigdemont por presunta malversación de caudales públicos en la causa del procés. El tribunal belga considera que no es competencia del Supremo pedir esa extradición.
Fiesta desmantelada en Tenerife.
Ha sido en la localidad de Güímar. La fiesta no cumplía con las medidas de seguridad frente al coronavirus. Se habían reunido cerca de un centenar de personas en una zona rural del municipio sin mascarilla ni distancia de seguridad. Había 15 menores.
La pandemia a nivel mundial que nos deja ya más de 19 millones de contagios.
Y el número de víctimas se acerca a los 715.000, aunque también más de 11 millones y medio de pacientes se han recuperado en los 188 países afectados por la COVID-19. A la cabeza de este ranking mundial continúa Estados Unidos, que se acerca a los 5 millones de casos, seguido de países como Brasil, que ya ha alcanzado los 2 millones de positivos y las 100.000 muertes. El continente africano ha superado ya el millón de casos, con Sudáfrica como país más afectado.
Italia busca voluntarios para probar su vacuna contra el COVID.
Las pruebas comenzarán el próximo 24 de agosto en humanos después de haber superado la fase preclínica. La vacuna será probada en 90 voluntarios en el hospital Romano Spallanzani. De momento, los primeros resultados aportan esperanza, según confirman las autoridades sanitarias italianas, porque presenta una fuerte respuesta inmunitaria.
España envía ayuda humanitaria al Líbano.
El primer avión irá cargado con alimentos y material médico y sanitario para paliar la situación en Beirut tras la letal explosión que ha dejado al menos 154 muertos y 5.000 heridos. Lo coordina la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Y ojo a este robo de película.
La Guardia Civil investiga el robo de un helicóptero que fue sustraído en la serranía de Cuenca el viernes de madrugada y apareció horas después en Córdoba. El aparato pertenece a la Brigada de Extinción de Incendios y se encontraba en la base del Prado de los Esquiladores. Fueron dos trabajadores de la base los que avisaron a las autoridades al escuchar cómo despegaba el helicóptero.
Y sigue haciendo mucho calor en este fin de semana de agosto y las temperaturas además van a ser especialmente altas en el interior peninsular.
Sí, hará más calor, sobre todo en el sur, especialmente en el área occidental de Andalucía y también en el este peninsular. En el norte descenderán un poco las temperaturas en el entorno del Cantábrico Oriental y el Alto Ebro. Allí además podría haber tormentas fuertes acompañadas de granizo. En el resto habrá nubes medias altas en gran parte del interior peninsular, donde podría haber además algún chubasco o tormentas.
Y en la actualidad deportiva, que bueno, pues que el Real Madrid cayó eliminado ayer de la Champions por el City de Guardiola. Hoy lo va a intentar el Barça, pasar a cuartos, donde ya está el Atlético de Madrid. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se acabó la aventura europea de la temporada para el Real Madrid, eliminado frente al City. Perdió 1-2 en la ida y ayer perdió 2-1 en la vuelta. Mal partido del equipo blanco con un nefasto Varane, que en defensa regaló los dos goles. Después del partido dio la cara, dijo que eran errores que no tenían ningún tipo de justificación. El Real Madrid, que cierra la temporada campeón de Liga, pero que cae en esto octavos de final de la Champions frente al Manchester City, una Champions absolutamente distinta. Hoy turno para el Barça, juega frente al Nápoles, 1-1 en la ida. Setién se la juega y el Barça quiere estar en Lisboa. Y recuerden, la semana que viene turno para el Atlético de Madrid, pero el Atleti ya está en cuartos.
Y es hora de escuchar los sonidos del día, como por ejemplo el del presidente de la Generalitat, Quim Torra, llamando a hacer, ojo, un referéndum para elegir entre monarquía o república en España.
O República Catalana e Independencia.
O República Catalana e Independencia, o Monarquía Española e Dependencia. Que todo el mundo se explique y el pueblo decida. Es lo que tendrán la oportunidad de hacer todos los ciudadanos de Cataluña en las próximas elecciones de este Parlamento.
Esto mientras Cataluña sigue sumando casos positivos. El diputado del Parlamento de Cataluña de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, acusa a Torra de utilizar este debate para desviar la atención de la gestión sanitaria del coronavirus.
Usted ha convocado este pleno para distraer la atención pública de su nefasta gestión de la pandemia.
Y aquí en COPE en Mediodía hemos hablado con José María Martín Moreno, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia y es uno de los firmantes de esa carta en protesta del escaso reconocimiento de los errores contra el gobierno. Ha considerado que se ha involucrado a pocos científicos cualificados e independientes.
En razones esenciales de escasez de preparación y de recursos, en razones estructurales, poblacionales, de nuestra propia población, y razones de gobernanza y gestión. Posibles explicaciones apuntan a falta de preparación para la pandemia desde el principio, es decir, sistemas de vigilancia epidemiológica deficientes y también falta de recursos muy básicos, escasa capacidad para realizar pruebas de PCR, escasez de equipo de protección individual, que se llaman los EPIs, y escasez incluso de cuidados críticos, y que se ha involucrado escasamente asesores científicos cualificados e independientes.
También firma esa carta en la revista británica The Lancet de esos 20 científicos, la investigadora del CSIC, Margarita del Val, que cree que el gobierno no se ha apoyado lo suficiente en científicos especializados.
Pero a nivel de gestión política y de gestión más local, tanto gobiernos centrales como comunidades autónomas, yo creo que tendrían que tener a los científicos más a mano. Es muy difícil cuando un político tiene que resolver algo en cuestión de poco tiempo, aunque sea una semana, localizar al especialista en una cosa concreta.
Son ya las 8 y 18, 7 y 18 en Canarias.
La mañana. COPE. Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro de la Casa Real.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno. Juan Carlos, el enemigo, lo tenía fuera.
Pero que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Tiene un hombre de 82 años haya sido empujado a salir de su casa, salir de España, sometido a una presión abrumadora, es cuando menos desolador. Oigan, un señor que no está ni imputado, ni mucho menos condenado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Con un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de primeras marcas.
Y ofertas tan buenas como esta. Solomillo extra de cerdo, solo 6,25 euros el kilo.
En Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Siempre supe que si cuidábamos del planeta, él cuidaría de nosotros.
El fin del mundo ha comenzado.
Pero somos egoístas y no lo hicimos.
Y no queda mucho tiempo.
En 2020 todos pagamos el precio.
Y Elo.
No había forma de escapar.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Pues ya está aquí sentado en esta mesa nuestro compañero Álvaro Echeverría. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Álvaro.
Hola de nuevo, Iván.
Te veo con los periódicos calentitos debajo del brazo, con los dedos manchados de tinta. Eso es que
sí.
Has tocado bien las ediciones impresas de los periódicos y te los has leído de arriba abajo. Y empezamos, si te parece, por ABC, porque ABC destaca a Podemos, una información sobre Podemos, ¿verdad?
Sí, se centra este sábado en Pablo Iglesias y en esos gastos supuestamente irregulares, y titula en portada que Podemos trucó sus cuentas. Explica que el órgano fiscalizador del sector público, el Tribunal de Cuentas, ha detectado gastos irregulares y facturas sin justificar por casi 500.000 euros en las subvenciones solicitadas por el partido de Iglesias en los comicios del 28A. Eso en la portada, porque en su página 2 ABC elige una foto de la familia real a su llegada anoche a Mallorca y titula que la salida de don Juan Carlos no era del agrado de Felipe VI y explica cómo la marcha del rey emérito ha desatado una tormenta política que dice no satisface a nadie.
Por lo que veo además también en esa número 2, en esa página 2 de ABC, el rechazo de la justicia belga de extraditar al exconsejero fugado con Puigdemont.
Sí, explica además cómo es la tercera que la justicia belga rechaza ejecutar la orden europea de detención alegando que el Tribunal Supremo no era el órgano jurisdiccional adecuado para solicitarla. Y precisamente ese tema es uno de los que ha elegido el diario de Vocento para su editorial, y dice que Bélgica se erige en paraíso de cualquier delincuente español que se considere preso político, y que casos como este son una buena muestra de que las instituciones europeas tienen mucho que decir todavía si aspiran, dice, a ser un espacio común judicial.
Además, era un espejo, por así decirlo, donde mirarse para el caso de Carles Puigdemont.
También, claro.
Claro, está allí también en Bélgica, así que parece que por ahora no va a volver a España extraditado.
No tiene pinta.
En El País, Álvaro, lo que no veo es nada de esas facturas irregulares en Podemos.
Nada, ni lo ves en la portada ni lo vas a ver en las páginas interiores. Lo que sí que destaca es el aumento de casos de coronavirus en nuestro país, y titula que España ya es el país de Europa con más contagios, y cuenta además cómo 50 sociedades científicas se han sumado a esa petición de la que hablábamos de varios expertos españoles en la revista The Lancet para que se haga una auditoría externa sobre la gestión de la crisis en nuestro país. También destaca las palabras del único superviviente de la patera que iba a Canarias y que naufragó, en la que murieron 27 personas. Cuenta cómo estuvieron a la deriva y dice, se les acabó el agua y tiraban los cadáveres por la borda. Un artículo que hiela la sangre, de verdad. Y además, como siempre, destacan varias noticias internacionales en las primeras páginas, como las declaraciones de un exjefe de espías saudí que acusa al príncipe heredero de intentar asesinarlo, o las protestas en Líbano a raíz de la explosión en Beirut el pasado martes.
Y en el editorial, además, precisamente hablan sobre este tema, sobre esa explosión catastrófica en el almacén en el puerto de Beirut, que por ahora ha dejado, además, 154 fallecidos y más de 5.000 heridos.
Sí, y además habla como esta parece haber sido la gota que ha colmado el vaso en un país golpeado una y otra vez por guerras y conflictos. Pone el foco en el gobierno del país y más concretamente en las autoridades portuarias que permitieron el desembarco y el almacenamiento de esas 2.750 toneladas de nitrato de amonio que saltaron por los aires el martes, y dice que es evidente el fracaso del reparto de poder en el país, que necesita una refundación en la que se prescinda de la clase política corroída por el sectarismo y por la corrupción.
Veo en El Mundo también mucha información sobre Podemos, el caso Podemos, el último.
Sí, es el titular más destacado de la portada, el caso de las cuentas de Podemos, y lo titulan desde el punto de vista del PSOE, diciendo que el PSOE cree que Podemos está usando al rey para tapar sus irregularidades contables, y explica cómo los socialistas acusan a Iglesias de lanzar una cortina de humo con sus ataques a la corona. Y explican el desarrollo de la información que el Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe que describen además como duro, que descubre pagos irregulares, ilegales y contratos sin justificar en la campaña de las elecciones del 28 de abril. Entre todos ellos destaca uno por valor de 363.000 euros a la empresa Neurona, muy cercana al chavismo. Y en páginas interiores profundiza algo más y cuenta cómo el jueves el PSOE hizo llegar al Partido Morado su malestar por los ataques a la corona que se dispararon en cuanto se conoció la noticia de la salida del rey emérito don Juan Carlos del país.
Es algo también que nombran en el editorial. También en La Razón se puede ver, ¿no?, estas facturas irregulares en el partido de Pablo Iglesias, pero también se fija en la petición de los científicos españoles, lo que hablábamos,
sí,
para exigir una evaluación independiente de la gestión de la crisis del coronavirus en España.
Y lo titulan como unanimidad de los expertos para exigir una evaluación independiente de la alta mortalidad. Y en páginas interiores destacan las palabras de algunos de estos científicos que han firmado el artículo en la revista The Lancet, como la investigadora del CSIC, Margarita del Val, que estuvo ayer por la tarde en La Linterna, y que dice que lo hace para detectar oportunidades de mejora en la respuesta frente a posibles nuevas pandemias.
Y más asuntos que veo por ahí, por ejemplo, el confinamiento en Aranda del Duero.
Sí, habla de ello, por ejemplo, El Mundo, que lo lleva en portada con una foto de un policía a la entrada de Aranda, en Burgos, por los 7 días de confinamiento que decretó ayer una jueza. Explica cómo la policía está controlando la entrada al municipio, donde ayer se detectaron otros 43 nuevos contagios. También ABC, que habla de ello acompañado de otra fotografía, también de un policía, parando a un hombre que iba haciendo deporte, y aprovecha para criticar que el gobierno no tenga un plan y que Sanidad, dice, solo se limite a recoger datos.
Y es curioso lo que se lee en el periódico, la crisis entre China y Estados Unidos.
Sí, una crisis que titula La guerra de TikTok y que cuenta cómo la red social se ha convertido en el último campo de batalla en el conflicto entre Estados Unidos y China.
Muy interesante la prensa de hoy, sábado 8 de agosto. Gracias por estar ahí, al otro lado, en esta mañana del fin de semana. Te quedas ahora con un clásico de la radio, como es Agro Popular, con César Lumbreras.
Escuchas La Mañana.